La verdad es que después de 4 podcasts completos, hablando de la historia de China, de su pasado, de su presente, de su probable futuro, pocas reflexiones medianamente novedosas me quedan por hacer. Ya hemos hablado de su origen milenario, de su enorme poder en todos los sentidos, por supuesto demográfico, pero también militar, político, económico, como productores y como consumidores, que es algo que no hay que perder de vista, del germen de su propia debilidad, que está sin duda en ese mismo gigantismo, y en el hecho de que va a ser casi imposible dominar por las malas a una población tan grande si de repente les da, no sé, por querer vivir en libertad, ya ves tú qué cosas. China puede ser un problema para el futuro de la economía o de la paz mundial, por supuesto, pero tampoco hay que demonizarlos por ello. También y sobre todo lo pueden ser los Estados Unidos, Rusia, Israel, Irán, la Unión Europea, casi cualquiera, India, Pakistán, será por idiotas. Pero es que desde el punto de vista de los chinos, quiero decir de los chinos de a pie, de aquellos a los que las grandes decisiones siempre pillan de lado, su país solo es un problema para ellos, para nadie más, sobre todo por el apagón informativo al que están sometidos sistemáticamente. Por este y por otros motivos, los chinos se van de allí como nos iríamos también nosotros si estuviéramos en la misma situación. Cogeríamos una maleta de cartón, como hicieron nuestros abuelos, y nos iríamos, o mejor dicho, nos vendríamos, por ejemplo, a España. Es ley de vida, se llama simplemente supervivencia. La inmigración ha sido una constante en la historia de la humanidad, desde las migraciones griegas a las colonias de la Magna Grecia, es decir, de lo que hoy es Sicilia, desde el asentamiento de legionarios eméritos en la actual Mérida, desde la marea de españoles que se fueron a América ya en el siglo XVI y que no lo han dejado de hacer hasta hace bien poco, todos hemos sido emigrantes, yo el primero. Incluso los estadounidenses, tan patriotas ellos, son todos descendientes de emigrantes, salvo los pocos pieles rojas que aún sobreviven como pueden en sus territorios, o mejor dicho, en los territorios que el gran padre blanco les ha permitido ocupar. Incluso el propio padre blanco, incluso el propio Tito Trump, tan migrófobo él, no sé si existe esa palabra, pero si no existe, debería, así que me la pido, ¿vale? Como digo, Trump es nieto de un alemán llamado Friedrich Drumpf, que emigró a los Estados Unidos a los 16 años para trabajar en lo que fuera. Así que menos predicar y más mirarnos un poquito nuestro propio ombligo, que todos hemos sido inmigrantes de un modo u otro. Pero volvamos con otros amigos los chinos, que es de lo que se trata hoy. Los inmigrantes chinos, como les ocurre a casi todos los inmigrantes en realidad, nunca se van del todo. Por mi experiencia con ellos, que es bastante grande habida cuenta de la relación de amistad que tengo con algunas familias de origen chino, si es que esa amistad puede existir entre un occidental y un asiático, que tampoco lo tengo del todo claro. Pero bueno, vamos a llamarlo así, amistad. En todo caso, sé que en la cabeza de un ciudadano chino, en cualquier parte del mundo, siempre está a volver de un modo u otro a su país. Y de hecho lo hacen a menudo, tan a menudo como pueden. Por ejemplo, es habitual que los chicos de 14 o 15 años, aunque se hayan educado en España, aunque hayan incluso nacido aquí, pasen un par de años en China, tal vez en casa de los abuelos o de unos tíos, para aprender la escritura china, que es realmente muy difícil de dominar. O por ejemplo, cuando un chino que vive en España tiene una enfermedad grave, la que sea, suele viajar a China para someterse a los cuidados de su medicina tradicional. A menudo para nada, pero a ellos les da igual. Incluso hay costumbres que a nosotros no acabamos de entender, como por ejemplo la de buscar esposa o marido en China, porque los chinos solo se casan con chinos, nunca con occidentales. Es muy muy difícil ver una pareja mixta. ¿Por qué? No tengo ni idea. Hace unas semanas conocí a una chica de origen chino, me la presentaron, se llama Kai Q, aunque yo la llamo Kiki, es algo habitual. Ella tiene 34 años, sigue soltera y está sumida en el mayor de los desasosiegos porque se le está pasando el arroz. Y eso para un chino, si me permitís el chiste, es casi tan malo como para un valenciano. Y lo curioso es que a Kiki no se le pasa por la cabeza mantener una relación de ningún tipo con un español. No sé por qué, pero es una constante en su cultura. Algo así como que prefieren un mal chino a un buen occidental. Tal vez sea porque ellos, tras tantas horas en la tienda o en el almacén o en el negocio que tengan, dan menos por saco porque ellos siempre se acuestan antes de medianoche. Buenas noches, esto es Antes de Medianoche y hoy es lunes 22 de julio de 2019 y se acabó. Por fin llegamos al final de esta larga y dura temporada, eso dijo ella, y puedo ofreceros el último capítulo de la complicada historia de China. Como para todos, para los chinos el siglo XX ha sido muy muy complicado. Veremos por qué, o al menos trataré de explicar el por qué, que no va a ser fácil. Por cierto, he notado que los podcasts de historia cada vez tienen menos seguidores, tal vez por lo farragoso del tema, tomo nota por supuesto. Pero aunque tenga problemas de público, no los tiene de crítica, porque a menudo me decís en vuestros mensajes que os resulta más o menos sencillo seguir mis explicaciones, cosa que os agradezco. Tal vez hubiera sido más inteligente haberlo dejado todo en el segundo capítulo y haber pasado a otra cosa. Pero ya sabéis que en el fondo soy un poco Sheldon Cooper y necesito terminar las cosas. Dejar las cosas a medias me da por saco, me da pánico. Un defecto como otro cualquiera, supongo, una virtud, depende de cómo lo miras, no lo sé. En todo caso, vamos con la historia del siglo XX en este gigante asiático. Y después tendremos a Juan Barroso, que nos hablará de la carrera espacial china, de su poderío militar, de su futuro y del futuro que le espera también al planeta entero dentro de unos años si todo sigue así. Y para terminar el podcast de hoy tendremos una sorpresa. Hablaremos con nuestro amigo David, que nos va a contar cosas muy curiosas de China. De momento, esta noche vamos a comenzar, y espero no entretenerme mucho, porque he quedado para cenar con unos amigos. Y sí, lo habéis acertado, en un wok chino. Es que me encantan.
Gran tutor, ¿todavía soy el emperador?
Siempre seréis el emperador dentro de la ciudad prohibida, pero no fuera.
No lo entiendo.
Fuera, China es ahora una república con un presidente.
La última vez que hablamos de China, en nuestra tercera entrega, justo antes de que nos sumergiéramos en la historia del Tíbet con Ana Campos, por cierto, si no habéis escuchado ese podcast en concreto, hacedlo, porque esa parte en especial es muy muy buena, os lo digo de verdad. Bueno, pues habíamos dejado China, mejor dicho, el imperio chino, al borde de la desaparición. De la desaparición como imperio, por supuesto, no como entidad nacional. En realidad, lo único que hubo en ese momento fue un cambio de régimen, si me apuras, ni eso, porque los posteriores dirigentes chinos se comportaron, y yo creo que se comportan aún a día de hoy, como auténticos herederos de Qin Shi Huangdi. Y nos encontramos entonces con un imperio chino convertido en una república. Una república de la que, por lo menos siendo muy generosos, podemos decir que hasta 1949 fue muy frágil. Como es lógico, en el año 1912 se adoptó una constitución, se estableció un parlamento, aunque lo cierto es que el general Yuan Shikai nunca permitió que estas instituciones limitaran su férreo control personal del gobierno. Como digo, sobre el terreno, Yuan Shikai se comportaba casi como un emperador. Así que pronto comenzaron los problemas con sus antiguos socios, que no querían haber sido un emperador para tener que someterse a otro tan malo como el anterior o peor. Para luchar contra esta dictadura encubierta, en octubre de 1919, es decir, hace casi 100 años, Sun Yat-sen fundó el Partido Nacionalista, el Kuomintang. Siempre con vistas a reducir el poder de este general metido a emperador, primero mediante pacíficas tácticas parlamentarias, y, es decir, por las buenas, y luego ya por las malas, con una serie de revoluciones y levantamientos que no acabaron con el régimen, pero molestaron bastante a Yuan Shikai. Por su parte, al ver las intenciones de Sun Yat-sen, Yuan respondió con la disolución del parlamento y con la ilegalización del Partido Nacionalista Chino, del Kuomintang. Y esto llevó a personalizar, a centralizar aún más su gobierno. En el fondo, su idea era muy sencilla. Era casi evidente. Quería restaurar el imperio chino con él mismo como emperador. Para librarse de la persecución, Sun Yat-sen se refugió en Japón, dejando el camino libre para que el general se coronara emperador. Pero no le dio tiempo. Desgraciadamente para él, murió en 1916. Y tras su muerte, se produjo un inmenso vacío de poder que fue aprovechado por jefes militares provinciales que comenzaron a ejercer el mando político real, de modo que el gobierno central mantuvo hasta 1927 una existencia, podemos decir que casi ficticia. Antes de eso, durante la Primera Guerra Mundial, Japón, que seguía buscando los recursos naturales de los que carecían y de los que carecen sus islas, pero de los que había y hay en abundancia en el continente, buscó obtener una posición de privilegio en su relación con China, y en 1915 le presentó las denominadas 21 demandas, cuyos términos de haberse cumplido habrían reducido a China a poco más que un inmenso protectorado japonés. China accedió a algunas, por ejemplo a transferir las posesiones alemanas en Shandong a Japón, pero por supuesto no a otras, y eso a Japón no le gustó nada en absoluto. China realmente no participó en la Primera Guerra Mundial. Cuando China entró en la guerra, cosa que ocurrió en 1917, casi cuando estaba terminando, el objetivo chino era participar en el futuro Tratado de Paz con el fin de revisar en el contexto internacional aquellas ambiciosas exigencias japonesas. China esperaba que Estados Unidos, de acuerdo con aquella política de protección a China que había iniciado años atrás, le ofreciera su apoyo. Pero curiosamente, ante el asombro de Pekín, eso no ocurrió así. En Versalles, el presidente estadounidense, Woodrow Wilson, negoció con Japón poniendo a China sobre la mesa, como si fuera una mercancía. El presidente americano retiró el apoyo de su país a China en el tema de Shandong, cuando Japón retiró sus demandas para una cláusula de igualdad racial en el Pacto de la Sociedad de Naciones, que era una disposición a la que se oponía Estados Unidos por el peligro de que hubiera una afluencia ilimitada de mano de obra asiática no deseada hacia Estados Unidos. Cuando se enteraron, los miembros de la delegación china se negaron a firmar ese Tratado de Versalles. Es decir, China se quedaba fuera de la recién nacida Sociedad de Naciones. Una Sociedad de Naciones que realmente no valió para nada, pero que, como veremos algún día, supuso un primer intento real de discutir las cosas entre países enemigos cara a cara, y no en el frente de batalla. Sea como fuera, China maniobró bien más adelante y logró su ingreso a través de un tratado de paz firmado por separado con Austria. El caso es que China se sintió traicionada por sus amigos americanos, y con razón. Cada vez más los estudiantes, los intelectuales chinos, que en la década de los años 10 habían vuelto sus ojos cada vez más hacia Occidente, buscando modelos para reformar China, comenzaron a sentirse atraídos por un nuevo movimiento político, movimiento, una filosofía, si queréis llamar, totalmente novedosa, nacida de la mano de dos intelectuales alemanes que rompía con todo lo conocido hasta entonces. Hablamos, por supuesto, del comunismo. Cuando lo ocurrido en Versalles se supo en China, se inició en la Universidad de Pekín una manifestación masiva de protesta en contra de los japoneses. Fue el llamado Movimiento del 4 de Mayo, que corrió por todo el país como un reguero de pólvora. Era el año 1919. Este movimiento, como es lógico, fue sofocado fácilmente, pero los ideales que lo habían impulsado estaban ahí y ahí permanecieron. Por un lado, buscaban deshacerse del imperialismo extranjero, que se cernía como una bandada de buitres sobre China, y por otro, restablecer la unidad nacional. Evidentemente, los chinos estaban desilusionados por el desmesurado y leonino interés de las potencias imperiales occidentales y se fueron acercando progresivamente al comunismo versión marxista-leninista que era el imperante en la Unión Soviética. De este modo, en 1921, se fundó en Shanghái el Partido Comunista Chino. Entre sus miembros fundadores encontramos, como no, a uno de los grandes protagonistas del siglo XX, Mao Zedong. Mao Zedong era hijo de un agricultor pudiente de la aldea de Shaoshan, en la provincia de Hunan, que había participado en el movimiento 4 de mayo y había dicho en el primer congreso del Partido Comunista Chino que solo el comunismo podría salvar China. En el norte, la Unión Soviética estaba muy interesada por exportar sus ideas y su influencia a un territorio como el chino, un territorio tan densamente poblado, con tantos recursos naturales y con una cantidad inimaginable de posibilidades. Desde Moscú le sugirieron a Sun Yat-sen que reorganizara el Partido Nacionalista, el Kuomintang, que estaba ya en claro proceso de desintegración y que sería la propia URSS la que le ayudaría, sobre todo económica y organizativamente, a fortalecer sus debilitadas fuerzas militares. De este modo, varios jóvenes comunistas chinos ingresaron de tapadillo en el Kuomintang. En el fondo era lógico, tenían un enemigo común, el imperialismo occidental, incluyendo en ese occidente a su incómodo vecino japonés, y por lo tanto quien tiene un enemigo común es amigo. Sun Yat-sen falleció en 1925 y en ese momento el rejuvenecido Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, bajo el mando de un joven general llamado Yan Jiechi, lanzó una expedición militar en 1926 desde su base de Cantón tratando de reunificar toda China y de liberar el país. Del imperialismo por un lado, pero también de la cada vez mayor autonomía que se veían los jefes militares provinciales, convertidos entonces en auténticos señores de la guerra. Todo iba según el plan previsto en su día por Sun Yat-sen y en 1928 el Kuomintang estableció un nuevo gobierno en Nankín con Yan Jiechi a la cabeza. A este gobierno se le presentaron tres grandes problemas. Primero, Yan en realidad solo tenía bajo su control cinco provincias porque el resto del país estaba aún gobernada por esos jefes militares locales que hemos visto. Además, hacia comienzos de la década de 1930 los comunistas comenzaron a moverse. Ya tenían suficiente fuerza y en ese año Yan Jiechi se encontró con una rebelión comunista no dentro del Partido Nacionalista, porque los comunistas chinos habían sido purgados por Sun Yat-sen años atrás, en lo que ya era un clásico dentro del comunismo, sino fuera de él, en la clandestinidad. Los pocos comunistas que quedaron tras la purga de Sun Yat-sen se dividieron en dos facciones, pasando inmediatamente a la clandestinidad. Uno de los dos grupos intentó fomentar los levantamientos urbanos, el otro, dirigido por Mao Zedong, se asentó en la China más rural y allí movilizó a los campesinos, formando con ellos una especie de ejército y estableciendo algunas comunas según el modelo soviético. Finalmente, al ver que juntos tendrían más fuerza que por separado, ambas facciones se llegaron a reunir con Mao Zedong a la cabeza. Y el tercer problema del nuevo gobierno de Yan fue la agresión japonesa en Manchuria, en general por todo el norte de China. Durante la década de 1920, Japón había moderado bastante su política respecto a China. Como ya hemos visto en la conferencia naval de Washington de 1922, Japón había aceptado devolver las antiguas posesiones alemanas de Shandong a China a cambio de una compensación económica. Pero a partir del año 28, el nacionalismo chino chocó con los intereses imperialistas japoneses que deseaban controlar, entre otras cosas, el ferrocarril del sur de Manchuria. El 18 de septiembre del año 31, los japoneses se abrieron de un supuesto bombardeo chino al ferrocarril, una excusa como otra cualquiera, para extender su control militar sobre toda la región. Y en la primavera siguiente, los japoneses transformaron Manchuria en un nuevo estado, llamado Manchukuo, y nombraron emperador a Puyi, que era el último gobernante de la dinastía Manchú. Recomiendo ver la película El último emperador, que habla un poquito de este periodo de la historia y sobre todo del emperador Puyi desde el punto de vista de una sociedad que pasaba del imperialismo más absoluto a una república, después a un comunismo, y este hombre vivió las tres etapas. Por lo tanto, es muy interesante ver esa película. El caso es que este nuevo estado, Manchukuo, fue ampliándose cada vez más a costa de territorios chinos anexionados y tanto creció que llegó incluso hacia el este de Mongolia. En este contexto, Yan Jiechi tenía que ocuparse de estos tres problemas, pero no necesariamente de todos a la vez. Negoció con los jefes militares locales y contemporizó a los japoneses, dando prioridad a la supresión de los rebeldes comunistas, de modo que a finales del 34 consiguió desalojar al ejército rojo de Mao de sus bases en la China central. Pero los comunistas se desplazaron primero al oeste y luego al norte, fue lo que más tarde la propaganda del régimen maoísta lo llamaría la larga marcha, que terminó en Yan'an, en la provincia de Shanxi, y hacia 1936 Mao había establecido una nueva base de operaciones en el noroeste. Por una parte, en el exterior se intensificaba la presión militar sobre los japoneses y dentro del país aumentaba la presión popular para que los chinos pusieran fin a esas luchas internas y se unieran contra el enemigo común que era en principio Japón y después también las potencias imperialistas occidentales. Sin embargo, Yan no estaba por la labor de unir sus fuerzas con las de Mao, sobre todo porque no sabía cuál de los dos acabaría tomando realmente el control del ejército resultante. La situación se mantuvo hasta que a final del año 36 uno de sus propios generales le traicionó. Yan fue hecho prisionero, encerrado en una cárcel de Xi'an, y allí fue visitado por el propio Mao Zedong, con quien acordó la adopción de una política común contra Japón. Y contra todo pronóstico, aunque parezca imposible, el acuerdo se cumplió. Efectivamente, cuando Yan Jiechi fue liberado, moderó su postura anticomunista y en el año 37 se formó un frente unido del Kuomintang y de los comunistas contra el enemigo común que eran los japoneses. Parecía que ambos partidos, ambas tendencias, se podían poner de acuerdo, aunque solo fuera para enfrentarse a ese enemigo común. Pero el poderío militar chino era bastante menor que el mostrado por el mucho más moderno Japón. En el año 37, con la Segunda Guerra Mundial en ciernes, los japoneses y los chinos protagonizaron un incidente en el conocido como Puente de Marco Polo, cerca de Pekín. Podríamos decir que una escaramuza de escasa importancia, si no fuera porque se tradujo en un enorme nerviosismo en las relaciones entre ambos países, que finalmente desembocó en una guerra a gran escala, la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Una guerra que permitió a Japón controlar en el año 38 la mayor parte del noreste de China, el interior del valle del río Yangtze y la zona alrededor del puerto de Cantón en la costa sureste. En este contexto, el Kuomintang cambió la sede de su capital y desplazó la mayor parte de su fuerza militar al interior, a la provincia de Sichuan, es decir, al sudoeste. Y en el año 39 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Durante este conflicto, el gobierno del Kuomintang en Chongqing sufrió muchísimo. Su posición se vio muy debilitada en lo militar y en lo económico, mientras los comunistas, con su cuartel general en Yan'an, expandían sus bases territoriales y sus fuerzas militares gracias al incremento en el número de militantes del Partido Comunista Chino. Además, tras sufrir importantes pérdidas humanas y materiales peleando por recuperar la zona oriental de China, el Kuomintang, su ejército, tuvo que ser reforzado con reclutas mal entrenados, mal equipados, muy poco convencidos de su misión. De hecho, a esta tropa no se le pudo llamar ejército hasta que en 1945 llegaron los primeros envíos a gran escala de material militar estadounidense. Las fuerzas militares, como digo, estaban muy dañadas, cada vez era menor el apoyo social al Partido Nacionalista Chino, a la vez que crecía proporcionalmente el apoyo al Partido Comunista de Mao, y por si fuera poco, desde el año 38 también la jefatura del Estado tenía lo suyo. Estaba sometida a fuertes presiones internas, a diferentes modos de solucionar el problema, nuevos personajes que se postulaban para sacar a China adelante. En definitiva, un panorama muy complicado y de muy difícil solución. Y por si fuera poco, todo se complicó aún más con una inflación galopante que comenzó en el año 39, cuando el gobierno perdió su mayor fuente de ingresos, que estaba en las ricas zonas costeras ahora ocupadas por los japoneses. Y a pesar de la importante ayuda financiera estadounidense, la mala situación económica empeoró con el posterior crecimiento de la corrupción oficial, a lo que se unió la baja moral de las tropas y el hartazgo de la población civil. Los comunistas de Mao se habían extendido desde su base de Yan'an, ocupando gran parte del norte de China, y se habían infiltrado en muchas de las regiones rurales por la retaguardia de las líneas japonesas, y allí organizaron en secreto a los campesinos para que ingresaran en las filas del Partido Comunista y se alistaran al Ejército Rojo. En esa situación, en agosto del 45, los soviéticos, buscando repartirse también el pastel asiático con la guerra casi terminada, con los japoneses casi ya de rodillas, declararon la guerra a Japón y les entregaron a los comunistas la mayor parte de las armas capturadas a sus enemigos, es decir, a los japoneses. ¿Puedes decir que, a diferencia de lo ocurrido en casi todos los países del mundo, se puede decir que los chinos comunistas salieron de la Segunda Guerra Mundial con mayor fuerza, con más disciplina y con mejor equipamiento del que tenían al entrar en el conflicto? Como todos sabemos, Japón capituló incondicionalmente en el año 45 y poco después comenzaron las disputas entre comunistas y nacionalistas por el control de aquella provincia, aquel país de Manchukuo, es decir, de la Manchuria ocupada antes por Japón. Y gracias a la mediación del general estadounidense George Marshall se alcanzó una tregua temporal en el año 46, que en realidad solo fue un espejismo, porque casi de inmediato se reanudó la lucha, con el pobre Marshall tratando de hacer de mediador en el conflicto, pero no había remedio, no había solución. En agosto de 1946, Estados Unidos intentó finalmente forzar la negociación suspendiendo toda ayuda militar al gobierno del Kuomintang, pero no sirvió de nada. Y en el año 1947, en enero de ese año, lo dejó por imposible. Y fue en ese momento cuando el conflicto se convirtió en una guerra civil a gran escala y desaparecieron todas las esperanzas de un acercamiento político más o menos pacífico. Hubo un último intento desesperado para luchar contra el avance del comunismo en Asia, que era uno de los objetivos de Estados Unidos, podemos decir que el mayor objetivo, si no lo único. Y en mayo de 1947 se reanudaron temporalmente los envíos de ayuda estadounidense a los nacionalistas. Pero ya era tarde, las fuerzas gubernamentales estaban agotadas tras casi dos décadas de guerra casi continua, el mando estaba dividido por las diferencias entre sus oficiales y la economía estaba paralizada por una inflación como no se había visto otra, salvo en la República de Weimar, en la Alemania de entreguerras, en la que la inflación era tan grande que valía más quemar el dinero que comprar madera con ese dinero. Los campesinos recelaban de una prometida reforma agraria que no llegaba nunca. Y en el año 1947 la iniciativa militar giró 180 grados y pasó de los nacionalistas del Kuomintang a los comunistas de Mao Zedong. El propio Mao bautizó su ejército como Ejército de Liberación Popular y puso al frente del mismo a Lin Biao, uno de sus principales colaboradores. Con Lin Biao al mando, el ejército de Mao derrotó a los nacionalistas en Manchuria y en el verano de 1949 la resistencia nacionalista se derrumbó. Con lo poco que le quedaba, el gobierno del Kuomintang buscó refugio en la isla de Taiwán, creando un Estado chino totalmente independiente del continental. La revolución comunista había triunfado en China y había nacido la República Popular China. Permitidme que os hable un poquito ahora de este territorio, de esta isla de Taiwán, de esta isla llamada Formosa por los portugueses. Un territorio muy, muy extraño que merece la pena que nos detengamos un momento en ella. Se sabe que la isla de Formosa, es decir, Taiwán, estaba habitada por nativos del Océano Pacífico, probablemente por malayos o por polinesios, hasta que en el siglo XVI llegaron los europeos. En principio fueron los portugueses, que fueron quienes la bautizaron como isla Formosa, hermosa. Durante un tiempo españoles y portugueses se disputaron la isla, pero finalmente fueron los españoles los que se la quedaron, rebautizándola como Isla de Todos los Santos. Pero no por mucho tiempo, porque en el año 1642, después de muchos problemas con los nativos, la abandonaron en manos de los holandeses, que también le habían echado el ojo al enclave, pero que tampoco estuvieron allí demasiado tiempo, porque en 1662 la abandonaron definitivamente en manos de un líder local llamado Zheng Chengong, un tipo que gobernaría la isla enfrentado al poder imperial de la China de la dinastía Ping, hasta que finalmente Zheng Chengong fue derrotado y los siguientes dos siglos Taiwán desapareció de la historia, volviendo a ser gobernada por nativos, aislada y olvidada por todos. Saltamos ahora al año 1895, cuando tras la primera guerra chino-japonesa, China cedió a Japón la isla de Taiwán. Pero claro, los habitantes de esta isla no estaban de acuerdo con esta condición, así que se produjo una revuelta y se fundó la República Independiente de Formosa, que apenas duró 150 días, concretamente hasta que los japoneses ocuparon por la fuerza el territorio de Taiwán. La represión militar en la isla fue durísima y los siguientes 50 años han quedado marcados a fuego en el imaginario taiwanés, por un lado por el odio que levantó aquella política represiva, pero por otro también por la modernización que aquel periodo de ocupación japonesa supuso para la isla. Tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, tras la derrota de Japón, la isla volvió a manos de China otra vez y curiosamente este nuevo cambio de poder no gustó demasiado en la gente de la isla, es decir, no estaban contentos ni con uno ni con el otro, ni con todo lo contrario. Y tras una bancarrota causada por el gobierno chino, en el año 1947 se desencadenó una matanza que acabó con la vida de 30.000 nativos de la isla. Al acabar la guerra civil china entre los nacionalistas del Kuomintang, es decir, de Chiang Kai-shek, y los comunistas de Mao Zedong, los derrotados, los nacionalistas, se refugiaron en la isla, huyendo de la represión y tratando de encontrar un territorio, un sitio en el que asentarse. Con ello se llevaron a unos 2 millones de refugiados, y es en ese momento cuando nace la República de China, en contraposición a la República Popular China, que es la continental, la comunista, la de Mao. Es decir, que hay dos Chinas, ambas legítimas, ambas viviendo juntas, pero ambas de espaldas, y siempre pugnando por ser reconocidas ambas como la verdadera China, la auténtica. En 1952, Japón renunció formalmente a sus derechos sobre la isla, sin establecer realmente a quién le traspasaba esos derechos, motivo por el cual los taiwaneses se agarran a ese tratado como a un clavo ardiendo para declarar su independencia de China. Pero hay un problema. Reconocer la independencia de Taiwán supone perder relaciones diplomáticas con el gigante chino, con su mercado, con sus consumidores, con su poder militar. Y por ese motivo, en la década de los 70, casi todos los estados desarrollados del mundo retiraron el reconocimiento a Taiwán para no enemistarse con la China continental. Por su parte, el Partido Nacionalista Chino gobernó el país en guerra hasta 1971 y 20 años más con una férrea dictadura militar, primero dirigida por su líder Chiang Kai-shek y después por sus herederos, que poco a poco modernizaron, democratizaron Taiwán hasta llegar al país democrático que es hoy, del que podemos decir muchas cosas buenas y la verdad es que muy pocas cosas malas. Porque Taiwán es como China. Es como China, pero sin todo lo malo de China. Tiene aproximadamente el tamaño de dos veces la provincia de León, poco más. Es uno de los países no demasiado grande, pero sí más densamente poblados del mundo. El centro del país es muy montañoso y la mayor parte de la gente se asienta en las megaurbes costeras. Pero también es uno de los países con mayor índice de licenciados universitarios. Es un lugar tremendamente seguro, es un motor económico de primer nivel. Se parece más a Japón que a China, en realidad. Tiene el ascensor más rápido del mundo, por ejemplo. Tiene un skyline absolutamente reconocible. Allí la vivienda es muy cara, porque claro, al ser tan montañoso es casi imposible construir más de lo que hay. Y en contra de lo que mucha gente cree, es casi imposible encontrar falsificaciones en Taiwán, no como en China, donde es una industria realmente boyante. ¿Y qué más? En Taiwán no hay grandes empresas, sino que la mayoría, casi el 95% de las empresas son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Además, el gobierno taiwanés está muy concienciado en la lucha contra la economía sumergida, no como el chino. Por ejemplo, para que te den siempre una factura, en un bar, en el súper o el fontanero, el que te hace la chapuza en casa, quien sea, en el papel mismo del recibo viene un número para un sorteo que se hace cada cierto tiempo con el que te pueden tocar muchos premios, la mayor parte de ellos dinero. Es decir, pides factura porque tal vez con esa factura te toque un premio. Es una buena medida que deberíamos copiar aquí, por ejemplo, ¿verdad? Hay cosas muy curiosas, por ejemplo, es una zona muy sísmica, se registran unos 1000 terremotos al año y por ley los edificios deben estar construidos de acuerdo a los estándares más estrictos, algo que han copiado sin duda de la mega urbe de Japón, de su antigua metrópoli. Otra cosa curiosa, la mil es obligatoria en Taiwán. ¿Por qué? Porque están en guerra con China, claro, dura un año y es lógico si pensamos que realmente están en permanente estado de guerra. De hecho, una vez al año se realiza un simulacro de invasión china a la isla en la que toda la población tiene la obligación de participar. En septiembre de 1949, con el Partido Comunista Chino ya bien asentado en el país, se creó la Conferencia Consultiva Popular Política China, un cuerpo constituido, una especie de parlamento que constaba de 662 miembros y que adoptó una serie de directrices políticas con la idea siempre de crear una ley orgánica, una especie de constitución para gobernar el país. Esta conferencia eligió el Consejo de Gobierno Central Popular, que sería el órgano supremo ejecutivo, es decir, el gobierno, y por supuesto Mao fue nombrado presidente de este gobierno. En eso no hubo dudas. De hecho, ya hacía tiempo que ejercía como jefe de Estado. Por su parte, el Consejo de Gobierno Central Popular instituyó los diferentes órganos de gobierno locales y creó el Consejo Administrativo de Gobierno, encabezado por Zhou Enlai, que era hijo de unos adinerados funcionarios imperiales, era un niño bien, había sido educado en Japón, en la Universidad de Meiji, pero que había visto la luz al lado de Mao y con él había participado en la revuelta del 4 de mayo. Pero claro, China era un país enorme y su administración estaba prácticamente desmantelada. Hacía falta una estructura de gobierno monstruosa y hacía falta cuanto antes. Por debajo de ese Consejo de Gobierno se crearon más de 30 comisiones encargadas de tratar diferentes aspectos de los asuntos estatales. Fue una tarea titánica, pero finalmente la administración echó a andar y así con la administración más o menos en marcha, el 1 de octubre de 1949 se proclamó oficialmente la República Popular China. En 1953, después de que el país hubiera echado a andar, ya con el firme control de los comunistas en el poder, se crearon en la mayor parte de áreas rurales los congresos populares locales. En 1954 se completó la red de congresos electos con la elección del Congreso Nacional Popular, que aprobó el borrador de la constitución que se envió al Comité Central del Partido Comunista Chino para que fuera aprobado. Esta constitución reemplazó a la ley orgánica del 49 como ley fundamental del país y puso negro sobre blanco la hegemonía del Partido Comunista en China. Desde esa posición de fuerza, los comunistas se dispusieron a cambiar la sociedad china, una sociedad heredada de la época imperial, una sociedad, digamos, anticuada, para cambiarla por una sociedad de carácter socialista, y emplearon para ello los clásicos, es decir, la educación, la propaganda, el culto al líder. Pero al menos en teoría las cosas parecían que iban bien, sobre todo en algunos aspectos. Por ejemplo, desde el primer momento se aseguró a las mujeres una posición de igualdad mediante las nuevas leyes de matrimonio que pusieron fin, por ejemplo, a la práctica del concubinato, a la poligamia, a la venta de niños. También se instauró el divorcio. Y al menos sobre el papel, todos los chinos de ambos sexos tenían iguales derechos en asuntos laborales y en cuestiones de propiedad privada. El Estado controló estrictamente la religión, especialmente el cristianismo, se obligó a los misioneros extranjeros a salir del país, se colocó al mando de las iglesias cristianas a clérigos chinos, siempre, digamos, dispuestos a cooperar con los comunistas, y por supuesto los intelectuales que estaban en desacuerdo más o menos manifiesto con los postulados comunistas oficiales se vieron sujetos al control gubernativo con el objetivo de eliminar, de erradicar esas ideas anticomunistas o de erradicarlos a ellos, lo que fuera más sencillo. Porque evidentemente en los primeros años de la República Popular el gobierno de Mao recurrió al terror en sus esfuerzos por eliminar a toda la oposición y a todo potencial enemigo que pudiera surgir. Y esto no son habladurías, ni propaganda anticomunista, ni nada parecido. En el año 1951, las autoridades de Pekín reconocieron que en un solo año, entre octubre de 1949 y octubre de 1950, se había ejecutado a más de un millón de, digamos, elementos contrarrevolucionarios. En realidad se cree que esa cifra se quedó muy corta y que la cifra real se acercaría más a los 2 millones. En lo económico, la primera acción de los comunistas fue reconstruir todo aquello que se había visto afectado por las décadas de guerra continua. Casi de inmediato se promulgaron medidas y se crearon instituciones cuyo objetivo era controlar la inflación. Se reconstruyeron infraestructuras destruidas por la guerra, se restauraron las comunicaciones y se restableció el orden interno necesario para que la economía fluyera como era debido. En un principio, Mao potenció mucho la colectivización agrícola. La idea era, a largo plazo, apoyarse en esa agricultura y a la ayuda de los soviéticos, por supuesto, para en unos pocos años disponer de suficientes recursos como para afrontar una reconversión de la industria pesada china, que era casi inexistente. Para ello, la industria privada pasó gradualmente a estar bajo propiedad mixta, estatal y privada, y al final acabó estando toda en manos del Estado. Un Estado que fue implementando diferentes programas que, en el fondo, camuflaba la incautación de los considerados sectores económicos básicos y, poco a poco, la desaparición de algunos propietarios mediante el pago de unas compensaciones fijas que, por supuesto, nunca se acercaban siquiera al valor real de lo incautado. En 1950 se inició la reforma agraria, una reforma seguida de la creación de cooperativas y granjas colectivas. Por supuesto, el primer plan quinquenal, que se inició en 1953, se llevó a cabo con ayuda soviética. Su misión era potenciar la industria pesada, aunque fuera a costa de desmantelar la industria de bienes de consumo, que eran tanto más necesarios, pero que eran mucho menos estratégicos para Mao y para sus jefes de Moscú. Este primer plan quinquenal tuvo un éxito más que aceptable, en gran parte gracias a la ayuda económica y al Consejo Técnico de Moscú. El segundo plan ya sería otra cosa. En lo referente a política exterior, la base de todas las relaciones de China con el mundo fue el comunismo. China y la Unión Soviética firmaron en 1950 un gran tratado de amistad, una alianza, que se vería complementada por varios acuerdos más, por los que la Unión Soviética hacía grandes concesiones a China, como por ejemplo la desaparición de la presencia soviética en Manchuria, algo que era casi más simbólico que real para los chinos, pero que se vendió como un gesto de hermandad entre socios comunistas. China trató también de estrechar relaciones con algunos otros de sus vecinos comunistas, y durante la Guerra de Corea, como vimos en el podcast dedicado a la historia de Corea, las tropas chinas ayudaron al régimen comunista de Corea del Norte contra las fuerzas de Naciones Unidas, enfrentándose directamente a las tropas americanas. Cuando este conflicto finalizó, en el año 53, los chinos desviaron el flujo de ayuda militar hacia los insurgentes comunistas que luchaban contra los franceses en Indochina. En el fondo, la idea era convertirse en una potencia regional de primer orden, aunque siempre al dictado de lo que decían desde Moscú. Por supuesto que, tras asentar firmemente su poder, el régimen comunista trató de recuperar los territorios que ellos consideraban dentro de las fronteras históricas de China. Como nos contó Ana en el tercer podcast de Historia de China, en el año 50 las tropas chinas invadieron el Tíbet y obligaron al país a aceptar el mandato chino. En agosto de 1954, Zhou Enlai declaró oficialmente que la liberación de Taiwán era uno de sus principales objetivos, mientras que desde el campo nacionalista, desde el Kuomintang, también se hablaba de volver a unificar el país. Pero fueron los comunistas los que dieron el primer golpe. A principios de septiembre de ese año, del año 50, los comunistas bombardearon la isla de Quemoy, literalmente la Puerta Dorada, que era un territorio chiquitito que estaba en disputa porque nunca fue cedido a Japón, motivo por el cual China decía que seguía siendo suyo y estaba siendo ocupado por los taiwaneses, un tema complicado. Y los nacionalistas del Kuomintang, siempre con apoyo estadounidense, respondieron con ataques aéreos y navales contra el continente. Pero no fue suficiente. La tensión bélica creció, de modo que en el año 55, cuando los comunistas intensificaron su ofensiva contra las islas, Los nacionalistas pidieron ayuda a su primo de Zumosol, a Washington, y este envió a la zona la séptima flota de Estados Unidos. Y eso sí que fue suficiente. Desde 1958 el conflicto ha disminuido, sin dejar de existir, pero se ha llegado a una especie de tácito alto el fuego, de no beligerancia, aunque en la mente del gobierno chino siempre ha estado y estará, creo yo, la reconquista de Taiwán. Como hemos dicho, el éxito del primer plan quinquenal se debió en gran medida a la ayuda y al impulso de la URSS, también a la planificación del gobierno de Mao y, por supuesto, al esfuerzo y al sacrificio del pueblo chino, evidentemente, pero todas estas cuestiones brillaron por su ausencia en el segundo plan, que fue el iniciado en el año 58. Tras el éxito del primero, los comunistas chinos se vinieron arriba e impusieron controles aún más rígidos sobre la economía, por un lado para incrementar la producción agrícola y por otro para restringir aún más el consumo. Su objetivo era acelerar la industrialización pesada, aprovechando el impulso del primer plan quinquenal. La agricultura era importante, por supuesto, pero lo que marcaba la diferencia en el concierto internacional era, sin duda, la industria pesada. Fue lo que a la postre la propaganda maoísta llamó el gran salto adelante. La realidad es que aquello no fue un salto, o al menos no fue un salto hacia adelante. Probablemente ayudó la mala dirección y la inadecuada planificación del gobierno chino, probablemente no, seguro. Pero lo que realmente causó el fallo de este proyecto fue que a mitad de plan, hacia 1960, el gobierno de la URSS retiró toda ayuda económica y todo consejo técnico a sus socios chinos. Y claro, sin la ayuda del gigante comunista, el plan estaba condenado al fracaso. Entre ese año 60 y el año 62, la economía china se desbarató y la producción industrial descendió un 50%. ¿Y por qué hizo esto la URSS? No está claro, pero tal vez la Unión Soviética viera peligrar su hegemonía en la zona si el gigante chino despertaba en plena Guerra Fría, o porque surgieron diferencias ideológicas entre estas dos potencias, que eran dos formas diferentes de ver el comunismo. Como digo, su alianza se fue deteriorando rápidamente a comienzos de los años 60, y en 1962 el gobierno de Mao condenó abiertamente a la URSS por haber retirado sus misiles de Cuba por la presión de los Estados Unidos. Lo cierto es que Mao se radicalizó aún más, superando ampliamente a sus maestros soviéticos. Mantenía que la revolución era el único medio para lograr el objetivo máximo del comunismo, que era acabar con el capitalismo, y en particular Mao acusó a Nikita Khrushchev de traicionar la ideología marxista-leninista, y como no podía ser de otro modo, la URSS cortó totalmente su financiación al desarrollo económico de China. Pero China ya estaba firmemente en manos de Mao, y su pueblo ya conocía el camino, equivocado o no, por el que su líder quería llevarles. Así que en un movimiento por lo menos osado, China empezó a disputarle a la Unión Soviética la primacía dentro del bloque comunista. La idea era exportar el maoísmo, no ya el comunismo soviético, sino el maoísmo, es decir, no el marxismo-leninismo, sino el maoísmo, a los nuevos estados surgidos de la descolonización. El objetivo era ya no solo Asia, sino sobre todo África. Y la verdad es que no les fue demasiado bien. En 1959 tropas chinas ocuparon unos 31.000 kilómetros cuadrados de territorio fronterizo que reclamaba la India, y las negociaciones entre los dos países no fueron concluyentes, así que en 1962 tuvieron lugar fuertes enfrentamientos cuando tropas chinas avanzaron a lo largo de los territorios reclamados por la India. Es cierto que al final los chinos retiraron sus tropas a las posiciones anteriores al 59, pero este movimiento fue visto por todos los países de la zona como una agresión en toda regla, y eso hizo disminuir enormemente el prestigio de China entre los estados no alineados de Asia y África. Estados no alineados, es decir, aquellos que no estaban de acuerdo ni con el capitalismo ni con el comunismo, es decir, ni con la OTAN, ni con el Pacto de Varsovia, ni con Moscú, ni con Washington. La política de China era la política de una de cal y otra de arena. En el sureste asiático, China prestó asesoramiento y ayuda técnica y material a los comunistas de Laos y Vietnam. Además, en Indonesia hubo oficiales chinos colaborando en la fracasada revolución comunista contra el general Suharto. Pero, por ejemplo, Birmania y Camboya, aunque mantenían relaciones, digamos, de buena vecindad con China, se encontraban más vinculadas con la Unión Soviética. En Europa, tan solo la pequeña Albania se mantuvo como una especie de aliado incondicional de China. Los comunistas peleaban con fuerza por construir el paraíso comunista versión china, y lo cierto es que sobre el terreno parecía que no lo estaban haciendo mal. Al menos de eso se encargaba la maquinaria de propaganda del régimen. Pero pronto aparecieron las primeras diferencias entre la filosofía de Mao, que propugnaba un comunismo más puro, y los intelectuales, los profesionales liberales, los burócratas, que querían un socialismo más moderado, no tan exigente para el maltratado pueblo chino. Y en mayo de 1956, Mao, preocupado por las críticas de los más moderados, lanzó una campaña animando a los chinos a dejar florecer 100 flores, dejar luchar a 100 escuelas de pensamiento. Los intelectuales fueron instados por el gobierno a exponer sus quejas al sistema para que los problemas pudieran ser identificados y luego solucionados, y a comienzos de 1957 Mao amplió la campaña de las 100 flores, invitando a la libre crítica de la política gubernamental. Fue la conocida como Primavera China. Pero aquello era solo un espejismo, mejor dicho, no era ni eso, era una trampa con la que Mao trató y consiguió cazar a todos aquellos que se atrevieron a criticar al régimen maoísta. Porque en junio de 1957, con los campos de reeducación llenos hasta los topes de disidentes, muchos de los cuales nunca más volvieron a sus casas, se volvieron a imponer estrictos controles sobre la libertad de expresión, es decir, Mao cerró de un portazo la Primavera China, y eso ahondó en la escisión entre Mao y los comunistas más moderados. La verdad es que de Mao se ha dicho y se ha escrito mucho, por eso voy a pasar un poquito de puntillas sobre este personaje, que se merece un especial para él solo. Pero hay que decir algunas cosas. Mao se comportó siempre como un emperador, como un tirano, casi como un dios viviente para su pueblo. Nadie le disputaba el liderazgo, primero por su prestigio y después por miedo a ser purgado y enviado a un gulag versión china. Su poder, como digo, era omnímodo, pero las circunstancias lo obligaron en el año 1959 a tomar una decisión que podía parecer en principio extraña. Decidió abandonar por voluntad propia la presidencia de la República Popular China y le sucedió uno de sus colaboradores más moderados, Liu Shaoqi. Tal vez la influencia de Mao se había mermado por el fracaso de su salto adelante, pero en todo caso, en el año 66, esta escisión entre comunistas más y menos recalcitrantes se convirtió en un conflicto público. En aquel momento, Mao veía mermado su poder, así que decidió lanzar un órdago final. Se inició entonces la conocida como Revolución Cultural Proletaria, encaminada, según su propia propaganda, a erradicar lo poco que aún quedaba de las ideas y las costumbres burguesas. El objetivo real era recuperar el celo revolucionario del primitivo comunismo chino. Mao quería debilitar el partido, eliminar los privilegios de los gerifaltes comunistas, ahora bien apoltronados en sus sillones, y también en teoría modernizar el sistema educativo para beneficiar a los trabajadores manuales, especialmente en el ámbito rural. Pero lo que realmente quería era imponerse a la maquinaria comunista que se había atrevido a hacerle sombra. De esta manera, un ejército de voluntarios leales a Mao, entre los que había sobre todo estudiantes, a los que se unieron trabajadores, campesinos y soldados desmovilizados, tomaron las calles. Se autoproclamaron los guardias rojos y se manifestaron a favor de Mao, a veces incluso violentamente, especialmente contra los intelectuales, contra los burócratas estatales, contra los trabajadores urbanos, que eran los más críticos con el comunismo línea dura de Mao. Ante esta demostración de fuerza, la estructura central del partido reaccionó, dos cargos fueron destituidos, entre ellos el jefe de Estado, Liu Shaoqi, que fue incluso expulsado del partido. Es decir, Mao había vuelto a ganar. Pero el país entero, las escuelas, las industrias, los comercios, quedaron paralizados. En los últimos años 60, la lucha entre detractores y defensores de Mao, entre pro-maoístas y anti-maoístas, e incluso entre los propios guardias rojos, entre las diferentes facciones más y menos rojos, costaron miles de vidas, probablemente millones. En algunas zonas de China realmente cundió la anarquía. Al final hubo que recurrir al ejército para restaurar el orden, y todo esto tuvo muy mala prensa fuera del país. La actitud de los guardias rojos inspiró comportamientos similares en Hong Kong, lo que llevó a un cierto caos en la ciudad. Además, la labor de los millones de chinos residentes en el extranjero, la inmensa mayoría de ellos disidentes con el régimen, dificultaron las relaciones con muchos estados, especialmente con la URSS. Y por si fuera poco, en 1967 China probó su primera bomba atómica. Y esto no gustó en absoluto a sus vecinos soviéticos. La tensión entre las dos potencias comunistas del planeta fue aumentando poco a poco, porque los chinos acusaban a los soviéticos de imperialismo a causa de la invasión de Checoslovaquia, en el año 68, y el año siguiente, en el 69, los chinos atacaron colonias soviéticas en el río Ussuri, en Manchuria, y crearon una situación casi de guerra abierta entre China y su antiguo socio soviético. Pero el gran triunfador de toda esta situación fue sin duda Mao Zedong. Su presencia en la vida diaria de todos y cada uno de los ciudadanos de China fue absoluta. En el noveno congreso del Partido Comunista Chino, que tuvo lugar en el abril de 1969, Mao trató de reestructurar el Partido Comunista. Por supuesto, él fue elegido presidente, porque según rezaba la propaganda de la época, su figura, su pensamiento, debería inspirar tanto al partido como a toda la nación china. Es decir, culto al líder más absoluto. El ministro de Defensa era el general Lin Biao, que fue nombrado su sucesor eventual. El propio Mao Zedong se encargó de designarle como tal. Y ahí quedó todo. Porque las figuras más destacadas por debajo de ellos, por debajo de Mao y de Lin Biao, no eran los maoístas más estrictos, sino los más moderados. Por supuesto estaba el primer ministro, Zhou Enlai, de ideas mucho más moderadas, pero que en aquellos momentos era casi una reliquia del pasado. La mayoría de altos cargos del país habían sido oficiales que habían pasado muchos años a las órdenes del ministro de Defensa, de Lin Biao, y sus ideas no eran ni con mucho cercanas al sistema comunista estricto que Mao Zedong estaba tratando de imponer en el país. En todo caso, todo parecía atado y bien atado, todo el mundo estaba contento, pero en el año 71 la cosa se torció, porque Lin Biao falleció en un extraño accidente de aviación, un extraño accidente, al menos esa fue la explicación que dio al régimen, y posteriormente se supo que había sido acusado de haber planeado el asesinato de Mao para ocupar su cargo, motivo por el cual fue, digamos, desaparecido por el aparato del Estado, todo un clásico. Y este incidente, curiosamente, no quedó ahí, como hubiera sido lógico, había cuenta de cómo se las gastaban en China con los disidentes. Este asesinato, o como lo queréis llamar, supuso la caída en desgracia de Mao y la hegemonía del partido del primer ministro, de Zhou Enlai, mucho más moderado. En el 10º Congreso del Partido Comunista Chino, que tuvo lugar en agosto de 1973, se eliminó la supuesta herencia de Lin Biao como sucesor de Mao, lo que dejó las cosas en manos de solo dos personas, el propio Mao y su alter ego Zhou Enlai. Mao necesitaba un golpe de efecto y entre 1973 y 1974 se inició una nueva campaña de reforma ideológica que atacaba tanto al confucianismo como al Lin Biao. Mao recogió en una nueva constitución su pensamiento más radical. Fue una carta magna tremendamente simplificada que fue ratificada en enero del 75 por el Congreso Nacional Popular y que establecía como primer viceprimer ministro y vicepresidente del partido al moderado Deng Xiaoping, que en su día había sido purgado durante la Revolución Cultural pero cuya figura se había rehabilitado dentro del partido. Y mientras en casa las cosas iban regular, en el exterior lo cierto es que la posición china mejoraba por momentos, en especial con Estados Unidos. En 1971 los norteamericanos retiraron su veto a la incorporación de la República Popular China en las Naciones Unidas y la China comunista de Mao fue admitida en sustitución de la República de China, es decir, de Taiwán. Porque claro, si China estaba en la ONU, no podía estarlo Taiwán, porque China no reconocía su existencia. En 1972 el presidente Richard Nixon realizó la primera visita oficial de un presidente estadounidense a China. Allí se planteó la necesidad de establecer contactos diplomáticos permanentes entre ambos países como paso previo para una eventual retirada de las tropas de Estados Unidos de Taiwán, que era el principal objetivo chino. Y además, por si fuera poco, en el año 1972, China, en contra de la opinión de todo el mundo, estableció relaciones diplomáticas con su enemigo mortal, con Japón. En 1976, tanto el primer ministro Zhou Enlai como el presidente Mao Zedong murieron. Curiosamente, los dos en el mismo año. Y estos fallecimientos, especialmente el de Zhou, reiniciaron la lucha por el poder en el seno del Partido Comunista entre los dirigentes radicales y los moderados. La primera victoria fue para los radicales. Deng Xiaoping no fue elegido primer ministro. Al contrario, fue expulsado del partido y de todos sus cargos en el gobierno. En su lugar fue elegido como primer ministro Hua Guofeng, un tecnócrata a medio camino entre ambas facciones, una especie de solución de continuidad para los dos, y bajo su gobierno se impusieron las políticas moderadas, pero para consolidar su posición, el bueno de Hua Guofeng hizo arrestar a la banda de los cuatro, acusados de varios crímenes terribles. Esta banda de los cuatro era para los moderados del grupo formado por la viuda de Mao, que se llamaba Yan Qing, y otros tres dirigentes radicales. Con estas detenciones, Hua Guofeng consiguió ser nombrado sucesor de Mao como presidente del Partido Comunista Chino, es decir, reunió en su persona todo el poder, algo que ni siquiera Mao había logrado nunca. Y hay que decir que a comienzos de 1981, estos miembros de la banda de los cuatro fueron declarados culpables e ingresaron en prisión. El caso es que Hua Guofeng se centró en desarrollar una política moderada, encaminada sobre todo a estabilizar el país, especialmente después de que el norte de China sufriera en julio de 1976 varios terremotos devastadores. El presidente nombró dirigentes moderados para ocupar altos cargos y rehabilitó nuevamente a Deng Xiaoping como viceprimer ministro. En el 21º Congreso del Partido Comunista Chino, en agosto del 77, la figura dominante fue sin duda el presidente, Hua Guofeng, escoltado por su vicepresidente Deng Xiaoping y por el general Ye Yanjing, que presidía la Asamblea Popular China y que acabaría siendo elegido presidente del Comité Permanente del Congreso Nacional, un cargo que según la nueva constitución equivalía al de jefe de Estado, que era un cargo casi testimonial porque el poder lo ejercía el partido, no el gobierno. En todo caso, el comunismo radical de Mao había terminado. El modelo comunista china pasó a ser el de la moderación, cosa que fue refrendada en el 5º Congreso Nacional Popular, que se reunió a principios del 78, y en ese congreso Hua Guofeng fue reelegido como primer ministro y Deng Xiaoping fue reconocido como su sucesor, como su sustituto. Pero en el exterior, en el vecindario de China, las cosas no iban tan bien. En ese contexto de reajustes políticos, la influencia soviética en Vietnam fue en aumento y la minoría china que vivía allí se vio obligada a cerrar sus negocios y a regresar a China. Se produjo un éxodo masivo de población de origen chino que se estableció en el sur del país y esto llevó casi al colapso de la economía en esas regiones y hacia julio de 1978 China cerró sus fronteras con Vietnam. en enero del año 79, cuando Vietnam invadió Camboya y derrocó al gobierno de ese país, que estaba respaldado por los chinos, China tomó represalias y envió tropas a Vietnam. Por miedo a quedar rodeados por los soviéticos y los vietnamitas, China aumentó sus contactos exteriores. Y en enero del 79 se establecieron relaciones diplomáticas con Estados Unidos y en julio se realizó un acuerdo comercial beneficioso para ambas partes. También se estrecharon los lazos con Japón y con Europa Occidental. Y de cualquier modo, el comunismo no se iba de China, pero se abría una pequeña puerta para que el capitalismo penetrara lentamente en los antiguos dominios de Mao. La figura dominante en China a lo largo de la década de los 80 y en los primeros años 90 fue Deng Xiaoping, aunque lo hizo casi desde la sombra. En realidad, tanto este hombre como la envejecida cúpula dirigente de China tenía una posición mucho menos rígida en lo económico que en lo político. En 1980, Hua Guofeng renunció a ser primer ministro y le sucedió a Zhao Ziyang, que era un ferviente seguidor de Deng Xiaoping, y en junio de ese mismo año, otro de los aliados de Deng, Hu Yaobang, se encaramó a lo más alto del Partido Comunista Chino. Es decir, Deng Xiaoping estaba gobernando desde la sombra por personas interpuestas. De este modo, la política china vino marcada por el poder en la sombra de Deng Xiaoping. Su política generó un rápido desarrollo económico, pero también desencadenó una crisis social considerable. Las grandes ciudades crecieron a un ritmo vertiginoso, mucho mayor que el resto del país, pero esto originó graves desequilibrios entre el campo y la ciudad, así como dentro de las propias ciudades. En enero del 87, tras una ola de manifestaciones estudiantiles, se produjeron cambios en la cúpula política china. En aquellas manifestaciones se reclamaba una mayor democratización del país, algo que se repitió unos meses más tarde cuando Mikhail Gorbachev visitó Pekín para poner fin a las desavenencias entre la Unión Soviética y China, que ya duraban 30 años. Y como todos sabéis, hace ahora 30 años, en 1989, miles de manifestantes ocuparon la plaza de Tiananmen en Pekín. La plaza estuvo tomada hasta la mañana del 4 de junio, momento en el que tropas armadas chinas tomaron al asalto el centro de la ciudad. Son los célebres sucesos de la plaza de Tiananmen. Todos recordamos la imagen del tanque y el tipo delante con unas bolsas de compra en la mano, y el tanque moviéndose y el paisano defendiendo, como si fuera un defensa. No se sabe qué fue de este hombre que se atrevió a desafiar el poder militar chino, pero probablemente no acabó bien. En todo caso, gran parte de la comunidad internacional criticó la forma violenta de resolver este conflicto y la vulneración evidente de los derechos humanos que tuvo lugar contra aquellos que participaron en la protesta. Y este malestar internacional desembocó en el cese de Zhao Ziyang, y Jiang Zemin se convirtió en secretario general del Partido Comunista Chino para convertirse luego en marzo del 93 en presidente de China. La verdad es que Jiang Zemin no lo tuvo nada fácil. Tuvo que enfrentarse a graves problemas como la pérdida de influencia del Partido Comunista, una inflación y un déficit comercial abrumadores, un aumento de las diferencias económicas entre las diferentes regiones que siempre trae aparejados problemas sociales, por supuesto otro clásico, la corrupción de los empleados públicos, incluso un cierto empeoramiento de las relaciones con algunos países occidentales, debido sobre todo al tema de los derechos humanos. La verdad es que Jiang Zemin hizo lo que pudo, se esforzó por resolver estos asuntos y lo cierto es que fue bastante eficaz. En abril de 1995 consiguió que el Comité Central destituyera por el cargo de corrupción al todopoderoso alcalde de Pekín, Chen Shitong. Por ejemplo, consiguió reducir la inflación del 22% que tenía en el año 94 a menos del 15% en solo 3 años, sobre todo por medio del control de precios, pero también incrementando la producción agrícola. Y aunque tuvo menos apoyo por parte del ejército, que ese poder casi en la sombra que era Deng Xiaoping, lo cierto es que Jiang Zemin siguió bastante bien el dictado político de su mentor, siguiendo una filosofía que podríamos resumir en la frase apertura económica pero sin cambio político. Y cuando en 1997 falleció Deng Xiaoping, Jiang Zemin, que era presidente de la República y también jefe de las Fuerzas Armadas, quedó como el gran protagonista, casi el único, de la escena política china. Así que fue él solo el que marcó la política china de las siguientes décadas. En septiembre del 97, en el 15º Congreso del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin expuso lo que podríamos llamar su línea política, que él mismo definiría como marxismo neoliberal, una especie de Frankenstein que vendría a ser una especie de comunismo de tercera generación, en el que al menos en teoría se valoraría especialmente los méritos y la capacidad de los ciudadanos como factores clave para el desarrollo económico. Por cierto, que en julio del 97 Gran Bretaña transfirió la soberanía de Hong Kong a China. Y Macao sería devuelta por los portugueses en diciembre del 99. Me vais a perdonar, pero tampoco hoy podré hablar de esto, porque si no se nos va a más de 4 horas de podcast. Pero os lo debo, ¿eh? Os debo hablar de Hong Kong, porque eso últimamente está muy de moda por el tema de las revueltas que ha habido en Hong Kong contra la ley aquella de extradición. Así que, como digo, os lo debo. Ya sabéis que yo soy como los Lannister, ¿eh? Lo que debo, lo cumplo.
And who are you, the proud lord said, that I must bow so low? Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. A coat of gold or a coat of red, a lion still has claws, and mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours.
En Kung Fu decimos que una mano miente. La otra mano dice la verdad.
Inténtalo de nuevo.
Si algún día regresas, ¿qué contarás sobre esta extraña palabra? Kung Fu. ¿Dirás que significa lucha? ¿O les dirás como un monje Shaolin, que es una forma de invocar al espíritu de la grulla y del tigre?
Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que algunos de los indicadores de modernidad de las grandes potencias de este planeta son, por supuesto, la economía, el dinerito, pero también su participación en la carrera espacial, por supuesto, su poderío militar, geoestratégico, sí, también su higiene democrática, su respeto por los derechos humanos, por las libertades de todo tipo, pero ya sabemos que en estos asuntos China pues tiene como pocos complejos, ¿verdad? Para hablar de todos estos temas, tenemos con nosotros a nuestro experto en geoestrategia, Juan Barroso, que ya nos escucha desde el Reino Nazarí de Granada. Buenas noches, Juan.
Ni hao, José, buenas noches.
Ni hao, women he hao, xie xie ni. Juan, en teoría, China se incorporó a la carrera espacial en noviembre del año 99, es decir, 42 años después del inicio de esa carrera por Estados Unidos y la URSS. Su primer vuelo orbital terrestre duró 21 horas y consistió solo en 14 vueltas a la Tierra, tras las cuales se recuperó la nave, que era un ingenio muy sencillo que ni siquiera iba tripulado. Y casi 20 años después, es decir, hace unos meses, nos encontramos con que China se convierte en el primer país capaz de aterrizar una nave en la cara oculta de la Luna. Es decir, un hito al que no han aspirado siquiera Estados Unidos o la URSS y su heredera Rusia, que son los grandes líderes en esos proyectos. ¿Cómo es posible este adelanto técnico en tan poco tiempo? ¿Cuál es el secreto chino para haber adelantado a todos en tan poco tiempo? ¿Tienen un as en la manga, un conejo escondido, tal vez un dragón? ¿Qué carajo hacen los chinos que no hacen los demás?
Bueno, realmente los chinos no solo han logrado eso, aterrizar una nave en la cara oculta de la Luna, que sepamos, sino que incluso han logrado germinar semillas de algodón, creo que era, en esa misma nave. Cosa que nadie, que sepamos, tampoco ha logrado todavía. Pero esto no, los logros espaciales de China, digamos, no nacieron ayer. No nacieron ayer porque China lleva prácticamente desde los años 50, mediados de los años 50, metida de lleno en estos temas. Lo que pasa es que con los lógicos vaivenes, revolución cultural por medio y para acá para allá, pero realmente China se lo ha currado y mucho, ¿no? Yo si te parece, hay un temilla que la verdad es que cuando lo conocí, lo supe, pues me hizo bastante gracia, ¿no? Tenemos que irnos a un día, que fue el 8 de octubre de 1956, en el que China pues abrió su primer centro de investigación de misiles y cohetes, ¿no? Esto se llamaba el Instituto Número 5. Esto estaba dirigido por un caballero que se llamaba Qian Shuesheng, quédate con ese nombre, porque este hombre, hablaremos de él enseguida, porque la verdad es que este nombre y lo que hizo es de mucha enjundia, ¿no? Esto, bueno, este nacimiento de este centro de investigación número 5 vendría marcado por un hecho que China, pues la verdad es que tuvo muy en cuenta, después de que Estados Unidos amenazara directamente al régimen de Mao con utilizar armas nucleares durante la guerra de Corea. Esto fue una propuesta del amigo, un amigo que tú conocerás también, que fumaba en cachimba, que no es otro que el general Douglas MacArthur, ¿no?
MacArthur, efectivamente.
Cuando vio que los chinos en hordas pues lo estaban avasallando, pues no tuvo complejo en llamar al presidente y decirle: niño, o paramos esto con armas atómicas o nos pisotean.
Afortunadamente no le hicieron caso, yo creo, ¿eh?
Gracias a Dios. Bueno, realmente más tarde la amenaza vendrían también de otro sitio, ¿no? Más al norte, que era su gran aliado ideológico, la URSS, ¿no? Porque Mao temía que la URSS, en base a esta amenaza, llegase incluso a utilizar la fuerza atómica contra su amigo del sur. Esto viene relatado muy bien en una película que para mí es de culto, ¿no? No tiene nada que ver, pero se relata muy bien, ¿no? La película se llama Las sandalias del pescador, ¿no? Y bueno, pues China está pasando una gran hambruna y tal, y los rusos y tal, pues intentan ayudarle un poco para evitar una guerra atómica.
Recordemos que, como hemos visto, la Unión Soviética y China iban siempre de la mano, hasta que la Unión Soviética se dio cuenta de que, por una parte, el comunismo de Mao no era el comunismo de Stalin, es decir, no era el comunismo soviético, y por otra parte, China era tan poderosa que amenazaba el poder geoestratégico de la Unión Soviética en Asia. Y por lo tanto comenzaron a distanciarse, hasta el punto de que Mao llegó a llamar a Khrushchev traidor al comunismo por su aperturismo hacia Occidente. Es decir, Mao Zedong acabó siendo más papista que el Papa. Por eso ese divorcio a las malas, digamos, mirándose de soslayo entre la Unión Soviética y China.
Sí, así fue. Entonces, en base a estos espartos, pues bueno, pues el bueno, entre comillas, de Mao, pues lanzó a toda prisa su programa espacial, ¿no? Y un proyecto para desarrollar armas nucleares con el objetivo de garantizar la seguridad del país y de ganarse el respeto de los enemigos ideológicos, bueno, pues a través de la supremacía militar, ¿no? Aquí hay un detalle, una nota que la verdad es que yo me parto, ¿no? Porque cuando la conocí no daba crédito, ¿no? Resulta que antes hemos comentado que fue una sola persona, digamos, el que fue puesto al frente de todo este tema, ¿no? Que se llama Qian Shuisheng. Bueno, pues este hombre, el bueno de Qian, fue uno de los fundadores, no te lo pierdas, del famoso JPL, el Jet Propulsion Laboratory norteamericano, que pertenece, como todos sabemos, pues al Instituto de Tecnología de California, ¿no? Esto fue en el año 1944. O sea, este hombre estuvo trabajando y fue un socio fundador de este JPL, que recordemos que es el que está detrás de tantísimas misiones a Marte. Pero claro, cuando las cosas se torcieron con China a raíz de la guerra de Corea, y sobre todo cuando se pusieron peor aún durante la famosa, como tú recordarás, la caza de brujas del senador McCarthy durante los años 50, pues bueno, pues los americanos, por supuesto, se quedaron con todo el trabajo de Qian, le acusaron de comunista, lo cual no deja de tener gracia, y lo deportaron a China, ¿no? Donde evidentemente, bueno, pues Mao le recibió con los brazos abiertos, porque este hombre, Qian Shuisheng, acabaría convirtiéndose en el von Braun o el Korolev de China, es decir, el padre de su programa espacial. Lo que pasa es que, como después veremos, pues todo esto no sería tan idílico como lo estamos contando aquí, ¿no? Habría muchísimos problemas. Entonces, bueno, tenemos que irnos un poquito después, unos años después, en concreto al 17 de mayo del 58, porque en respuesta al lanzamiento del famoso Sputnik, el Camarada 1, por parte de la URSS, Mao ordenaría construir y enviar al espacio un satélite chino antes del 1 de octubre de 1959. ¿Y por qué antes del 1 de octubre del 59? Pues, como punto álgido, como muchos le gustaba a los dirigentes comunistas, de los factos organizados pues para celebrar el décimo aniversario de la Revolución del 49. Es decir, mientras los rusos estaban plantando su bandera en el Reichstag a toda prisa para conmemorar antes del 1 de mayo, para que Stalin tuviera su foto, pues este hombre dijo que antes del 1 de octubre tenías que tener su satélite en el cielo.
Claro, es que no nos damos cuenta de la importancia que tuvo el lanzamiento del Sputnik. Claro, era una cosa muy pequeña, tenía apenas el tamaño de un balón de baloncesto, pero no dejaba de ser un objeto elaborado por los soviéticos, creado por los soviéticos, dando vueltas por el cielo, por el espacio aéreo, es decir, por la vertical de Estados Unidos, que los americanos no sabían que había ahí arriba, pero sí sabían que era soviético, no sabían lo que podía escuchar, lo que podía hacer, si se podía caer y llevaba un ingenio nuclear y podía liar la de Caín. Y claro, Mao quería su parte de ese pastel. Mao también quería una cosa suya volando por encima de los países capitalistas. Por una parte, para imitar lo que hacían los soviéticos, y por otra parte, para intentar superarles, para demostrar que su comunismo, que su maoísmo, que su sociedad era superior a la de Stalin y sus herederos. Es decir, el Sputnik tuvo su intento de algo parecido por parte de China.
Sí, así fue. Y además se le llamó con un nombre muy, digamos, muy comunista, ¿no? El proyecto 581. La nomenclatura de los proyectos comunistas sería algo que realmente pues merecería una mención aparte, porque lo mismo que los soviéticos, y se sigue haciendo así a día de hoy, denominan sus ciudades secretas, que todavía las tienen, sus ciudades nucleares secretas, sus proyectos, sus túneles, sus búnkeres, con un número, es un sistema de nomenclatura que está perfectamente identificado, que es fácil de identificar para ellos, pero no para el exterior. Y China copió eso, ¿no? Bueno, pues este proyecto se llamaba, como bien hemos dicho, Proyecto 581, y esta iniciativa fracasó, pues según uno, debido a la inexperiencia del país en tecnología aeroespacial, y según otro, en la excesiva presión a la que el incipiente programa espacial estaba siendo sometido, ¿no? realmente, como se demuestra, pues bueno, pues una cosa es tener un buen padre del programa y otra muy distinta tener unos buenos aprendices, ¿no? Yo me inclino más bien a por la segunda, o sea, le metieron tantísima presión a este hombre que al final reventó.
Y en ese mismo año 58, China puso, digamos, las bases de lo que sería su futuro plan espacial, porque creó un centro de lanzamiento de satélites en Yukuan, si no recuerdo mal, que estaba cerca, bueno, al norte, cerca del desierto de Gobi. Y desde allí despegarían la mayor parte de sus misiones chinas. Por ejemplo, la de Yang Liwei, que fue el Yuri Gagarin asiático. Recordemos que si los americanos se llaman astronautas, los soviéticos se llaman cosmonautas y los chinos se llaman taikonautas. Cada uno tiene su verdad, su palabreja, inventada por ellos para diferenciarse de los demás.
Sí, pero lo curioso es que todas quieren decir lo mismo. O sea, taikonauta en chino quiere decir astronauta, ni más ni menos.
Viajero del espacio.
Viajero del espacio. Entonces, claro, bueno, ya está, concedámosle ese pequeño caprichillo, porque la verdad es que a veces son como niños, ¿no? Bueno, ha hablado de Yang Liwei. Yang Liwei, la verdad es que, corriendo un grandísimo riesgo, pues se convirtió al final en el primer astronauta o taikonauta que volvió vivo del espacio. Recalquemos eso, porque bueno, ya lo veremos en un futuro programa. Realmente no me creo que este fuera el primero que subió.
Es decir, un 100% de acierto en un caso como este es complicado.
Yo, si fuera Yang Liwei, la verdad es que si fuese así yo hubiera estado bastante asustado, ¿no? Yo pienso que no fue así, pero bueno. Esto fue por el año 2003, ¿no? Ese año también, pues bueno, pues fue fundado también el Instituto de Geofísica Aplicada y la ultra secreta, volvemos a los números, base 20, ¿no? Donde nacería el primer misil chino. China construyó dos centros más, el Taiyuan, orientado al lanzamiento de satélites meteorológicos y científicos, y como el lanzamiento de los menos científicos ICBM. Hay que recordar que los ICBM son los misiles balísticos intercontinentales con los cuales China pretendía adquirir un poder geoestratégico que al final pues, bueno, acabó teniendo, ¿no?
Claro, porque la carrera espacial y la carrera armamentística van siempre de la mano. Es decir, si nos damos cuenta, todo el proyecto americano, incluso el soviético, nació de la intención de crear misiles balísticos con los que amenazar al otro bloque y por parte de los alemanes con los que amenazar a los aliados. Es decir, la misma tecnología que se empleaba para armas, para crear armas, se ha empleado, o muy parecida, para viajar al espacio.
Sí, así es. Sí, una pequeña fe de rata, he dicho 2003, no, fue en 1958, 2003, cuando ya Liwei subió arriba, ¿no? Bueno, asimismo China pues construyó un tercer centro de lanzamiento, ¿no? Este se llamaría el de Wenchang, que esto está más situado hacia el Ecuador. ¿Por qué? Pues para aprovechar esto sería para el lanzamiento de cargas pesadas y, al igual que la Guayana Francesa o Cabo Cañaveral, pues se aprovecha el giro de la Tierra y el Ecuador, pues para que los cohetes puedan salir con más facilidad, utilicen menos combustible y por tanto puedan llevar más carga útil, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, pues nos tendríamos que ir al año 84, que se inauguraría un cuarto centro de lanzamiento, el de Xichan, quizás este más famoso, porque este estaría destinado a lanzar los cohetes más grandes del gigante oriental, los llamados más larga marcha, ¿no? Que esto sí lo conocerá más el público.
Pero el primer ser vivo transportado por China al espacio, es decir, la primera laica de los chinos, fue en el año 64, ¿verdad? Creo que fueron una serie de ratas albinas. Lo de albinas no sé por qué.
No lo sé, quizás porque son ratas de laboratorio, creo que igual la vieron las más adecuadas dada su resistencia para ser lanzada al espacio. La verdad es que yo tampoco, la verdad es que lo sé, pero bueno. Estas ratas, la verdad es que volvieron vivas también, y fue realmente, esto fue el 24 de abril de 64 y fue su primer experimento, pero vamos, que no se quedarían ahí. Para el 65 se realizaría el que hemos comentado antes, el proyecto 581, el Sputnik chino, redefiniéndolo como proyecto 651, ¿no? Que esto sería con el fin de tener en el espacio un satélite de pruebas científico, ¿no? Sin embargo, pues hay una cosa que se cruzaría por medio, ¿no? Que sería la revolución cultural. Que aplazaría el lanzamiento del satélite, que se llamaría Dongfanghong, es decir, de FH1, hasta el 24 de abril de 70. El lanzamiento tenía lugar con éxito y el satélite estuvo funcionando durante unas dos semanas, ¿no? Esto, bueno, les llevaría a ellos a adquirir un poquito más de experiencia hasta el año 66, en el que el país asiático trataría de emular la hazaña de la perra laica con el lanzamiento de dos perros al cosmos, ¿no? Los perros se llamaban Little Leopard y Shanshan. Ninguno de los dos alcanzó la órbita, pero los ambos perrillos, pues la verdad es que sobrevivieron.
Cosa que no pasó con Laika, porque por mucho que nos cuenten historias, Laika no solo no sobrevivió al lanzamiento, sino que además murió al salir de la atmósfera. Es decir, es difícil entender lo mal que lo tuvo que pasar el pobre animal, sí, por el bien de la humanidad, pero bueno, Vamos a dejarlo y seguramente hablaremos en próximos capítulos sobre la carrera espacial, porque estamos en el 50 aniversario de esa llegada del ser humano a la Luna, ¿verdad? Y merece la pena hablar un poquito de los inicios de esta carrera espacial. Nos plantamos entonces en el año 66, como hemos dicho, en el que hemos lanzado ya las laicas chinas, Little Leopard y Shenzhen. Ambos sobreviven, es decir, mediados de los 60, pero Mao ya había ordenado el impulso a toda máquina y sin ningún tipo de paliativos del programa espacial. Es decir, él quería emular en todo a los soviéticos. Y claro, como todo en China, las cifras del programa espacial chino eran mareantes, para todo aquel que no entienda lo enorme que era todo lo relacionado con China.
Sí, así es. Este es uno de los datos que para mí, a mi juicio, tiene más enjundia de todo el tema, porque verá, China llegó a emplear durante la Guerra Fría en el programa espacial nada menos que a 16 millones de personas, incluyendo 2 millones de científicos. Casi todos ellos pertenecientes al no menos enorme complejo militar industrial. Quedémonos con ese dato, porque ten en cuenta que durante las misiones Apolo, en la NASA el máximo número de trabajadores que hubo desarrollando el Belén aquel fue de 200.000 personas. Y a eso voy, es decir, China empleó a 16 millones de personas. ¿Por qué? Me refiero, si China estaba o quería estar tan avanzada tecnológicamente, ¿qué pasa? Que no tenía capacidad de innovar y era a base de capital humano. Es que es una cosa que a mí me llama siempre la atención. Estamos hablando de 16 millones de personas, un tercio de la población española dedicada al programa espacial. No lo pillo.
Lo que pasa es que también 16 millones de personas haciendo el qué. ¿Haciendo el qué y cuántas veces? Ensayo y error, me parece que no. No creo que empezaran a mandar perros al espacio hasta que acertaron con la curvatura, no lo sé. Yo creo que son cifras hinchadas por la propaganda soviética, maoísta.
Sí, podría ser, porque es que además también nos estamos metiendo, a mediados de los 60, nos estamos metiendo en una cosa, un evento que realmente marcó profundamente no solo a la China de Mao, sino a su programa espacial, el cual nos ocupa, que fue ni más ni menos que la Revolución Cultural, que duró pues más o menos unos 10 años, y realmente este periodo pues solo se puede calificar de convulso, ¿no? Porque dio al traste con el sueño chino de llevar un hombre al espacio. Por lo menos de momento, ¿no? Porque durante los 60 se habían hecho varias propuestas para naves espaciales tripuladas, ¿no? La primera nave espacial tripulada propuesta por China para los finales, sería más o menos del año 60, se llamaba Shuang 1 y se esperaba que llevara el primer taikonauta chino en el 73 al espacio. Evidentemente la Revolución Cultural dio al traste con esto, porque poco después de que estos planes fuesen redactados, pues bueno, varios científicos destacados junto al proyecto fueron denunciados y se los quitó de en medio. Entonces el progreso de la carrera espacial china se detuvo. Aún así, fíjate tú, que aún así se consiguió elaborar un plan de vuelo espacial que se llamó proyecto, un nombre muy bonito, la verdad, Proyecto Alba, ¿no? Pero la falta de fondos y tecnología, sobre todo tecnología, date cuenta, 16 millones de personas, aunque esté inflado, pero les faltaba tecnología.
Es decir, en plena revolución cultural china, entre los años 70 y 75 más o menos, ¿China hizo algún lanzamiento espacial?
Sí, la verdad es que hizo muchísimo y cada vez con más éxito. Por ejemplo, en 5 años, entre el 70 y 75, pues China realiza 8 lanzamientos espaciales, lo que pasa que con un éxito de poco más de la mitad, ¿no? O sea, no le salía un cohete. Bueno, a ver, los americanos también tuvieron sus fallos, ¿no? Y todos los tuvieron, lo que pasa es que esta gente pues se los callaba, lógicamente. Allí en Estados Unidos, en Cabo Cañaveral, había 23 cámaras filmando cada lanzamiento, aunque fuera en secreto, y aquí no.
En China igual había 500 cámaras grabando, pero todas ellas iban por un cable que pasaba por la oficina de Mao Zedong y él decía sí o no. Pero en el año 76 falleció Mao Zedong y el desarrollo de esta ciencia, de esta tecnología, de esta modernización fue uno de los pilares de la modernización de la nueva China, impulsada por el nuevo líder que fue Deng Xiaoping, un líder en la oscuridad, digamos, en la sombra, como hemos visto, pero que fue un enorme promotor del avance tecnológico y, digamos, que cambió todas las políticas retrógradas de la Revolución Cultural. Y yo creo que le funcionó.
Sí, así es. De hecho, a fe mía, creo que para la historia china reciente casi fue más importante Deng Xiaoping que Mao. Mao fue la cabeza visible de todo un proceso, pero realmente el que aplicó las mieles, que la hubo también, de ese proceso para China fue el bueno de Deng Xiaoping, ¿no? Porque este hombre revirtió las políticas de la Revolución Cultural y ello implicó que los líderes de la tercera generación de la República Popular China, nombres que ya no sonarán más, como por ejemplo Jiang Zemin, que fue presidente, que este hombre era ingeniero, y Hu Jintao, que este era ingeniero hidráulico también, pues promovieran el pensamiento técnico, ¿no? Y los logros científicos como algo vital para lograr las metas en aspectos económicos y políticos, ¿no? Y también como prestigio y orgullo nacional, ¿no? Estos tíos recogieron muy bien el testigo de Deng Xiaoping.
Es decir, ya no estábamos tanto en manos de políticos como en manos de gente, de científicos, digamos, que entienden que el liderazgo de un país no depende de sus ideas, o no solo depende de sus ideas, sino también de su desarrollo en cuanto a tecnología, en cuanto a no sé, a la ciencia, en cuanto a economía, y eso es importante para la nueva China.
Yo lo llamaría gobierno, nuevo gobierno de los tecnócratas, ¿no? Porque la verdad es que los tíos sabían y sabían dónde llegar y cómo llegar, ¿no? Bueno, pues como resultado de esta política, en 1978 se funda un centro que sería a mi familia también importantísimo, que sería el Centro para Tecnología y Ciencias Espaciales, pero un poquito antes, dos años antes, se realizan cuatro lanzamientos espaciales, pero con un éxito del 75%, es decir, que están haciendo las cosas menos lanzamientos, pero mejor, ¿no? La verdad es que esto representa un salto de lo cuantitativo a lo cualitativo en este periodo, ¿no? Y bueno, ya después los chinos van desbocados, porque entre 1979 y 86 se realizan 10 lanzamientos más, con un éxito casi del 80%, y para 1987 se funda la NASA China, es decir, el Centro para la Ciencia Espacial e Investigación Aplicada, que es resultado de la fusión del Instituto de Física Espacial y el Centro para Tecnología que hemos hablado antes, ¿no? O sea, la NASA China nace en el 87.
Y a partir de esa fundación de la NASA China comienza el gran salto adelante. Este sí, de verdad, un salto adelante en temas astronáuticos o taikonáuticos en este caso, bajo el mandato de Jiang Zemin, que es el que crea la Administración Espacial Nacional China. Y entonces sí que empieza a funcionar todo. Creo que fue en el año 93, ¿verdad?
Sí, así fue. Esta institución pasaría a ser responsable del programa espacial porque asume las funciones del Ministerio de Industria Aeroespacial. Bueno, y el resto de organismos, no vamos a aburrir a nuestros oyentes, el resto de organismos integrados todos en uno, ¿no? Con lo cual pues adquiere muchísima más potencia, ¿no? Es una empresa evidentemente estatal, como todo en China, que se erige, cuidado, como la principal contratista del programa espacial chino. Y cumple la misión pues de diseñar, desarrollar y fabricar las naves espaciales que llevarán a los taikonautas arriba, sus vehículos de lanzamiento, como hemos comentado antes, como los cohetes larga marcha, y cuidado, los sistemas de misiles estratégicos y tácticos. Es decir, lo pusieron todo en manos de la NASA China, ¿no?
Y me imagino que esta NASA China tendría un presupuesto prácticamente ilimitado, de importante que era, es decir, no solo la carrera espacial, sino también la armamentística, misiles estratégicos, tácticos, como has dicho. Me imagino que allí problemas de billetes no habría.
No habría porque, como veremos después, estando el dinero en manos de quien estaba, que es decir, que no era el pueblo sino el gobierno, yo creo que nunca sabremos la enormidad de las cifras que se manejaban aquí, ¿no? Bueno, realmente 10 años después de crear esto, el año 2003, como tú bien has comentado antes, la reestructuración del programa espacial chino pues dio su fruto, ¿no? La verdad que dio su fruto, porque lograron alcanzar los logros de los Estados Unidos y Rusia en colocar una persona en el espacio, ¿no? Porque colocaría el año 2003 lanzando la nave Shenzhou 5 y Shenzhou 6, básicamente, para no liarnos, lo que consiguieron es que un astronauta consiguiera el primer espacio espacial y desarrollaron las tecnologías de encuentro y acoplamiento con las misiones posteriores que serían Shenzhou 8 y 9, ¿no? Es decir, estaban sentando las bases para poder no solo lanzar vehículos al espacio, sino hacer encuentros espaciales.
Fíjate qué curioso, China está totalmente atrasada en cuestiones aeroespaciales y de repente crean una agencia espacial con presupuesto ilimitado y en muy poquito tiempo imitan, digamos, se ponen a la altura de la Unión Soviética y China, y Estados Unidos. ¿Verdad que tiene pinta de espionaje industrial?
Yo creo que es un supuesto más que razonable, porque fíjate tú que desde que lo consiguieron con la Shenzhou 9 el acoplamiento espacial, lanzaron la Shenzhou 10, que ya era una refusión de todas las anteriores, y con estas naves pues consiguieron lanzar un total de 11 taikonautas al espacio, ¿no? Pero claro, ¿cómo y con qué tecnología lanzaban? Pues muy fácil, con la tecnología rusa que los chinos habían adaptado a sus necesidades. Realmente cualquiera que esté interesado puede establecer un más que razonable paralelismo entre la nave Shenzhou china y la Soyuz rusa.
De hecho, no sé en qué película es, pero recuerdo que en una película, yo no sé si fue en la película esta que ganó el Oscar, Gravity puede ser, creo que pasan de una nave a otra y dicen, no, es que esta nave china se conduce, o sea, se pilota exactamente igual que la Soyuz rusa. En esa película creo que es en la de Sandra Bullock, si no recuerdo mal.
Así es.
De Alfonso Cuarón, no doy más datos. Todo esto ha dado unos frutos muy interesantes para China. Es decir, China se ha puesto donde quería, Mao Zedong, donde quería, es decir, a la altura, entre comillas, de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Y esto le ha servido para algo, es decir, ¿qué utilidad ha tenido para ellos? De prestigio internacional, por supuesto, pero ¿económicamente ha sido una ruina o ha sido interesante para ellos?
Bueno, realmente a China le está costando bien la pasta ir al espacio. Yo creo que más bien está pesando casi tanto como en un buen país comunista el prestigio, tanto como realmente los beneficios que se reviertan. Porque si bien es verdad que la carrera espacial, digamos, llamémosle así, occidental, tuvo para el resto del mundo con el tiempo unos beneficios innegables, podemos citar el velcro, podemos citar los pañales de los críos, lo que quieran, ¿no? pero realmente ahora mismo los beneficios que la carrera espacial china esté reportando efectivamente al pueblo chino, yo creo que son más bien escasillos, ¿no? Más que nada, pues yo creo que están, son cuestiones de prestigio. Antes hemos comentado que la Chang'e 4 este año se posó sobre la cara oculta, que consiguió que germinaran semillas de algodón. Realmente germinaron dentro de la nave, en fin, tampoco se utilizó tierra de allí. Quiero decir que es una cosa más bien decir, nosotros hemos llegado y podemos, ¿no? Yo creo que China está avanzando, pero no sé, la aplicación práctica de los avances que esté consiguiendo, realmente como están teniendo su base en tecnología que ya está desarrollada, yo creo que lo están haciendo más que nada por decir, oye, que nosotros podemos, y como podemos lo hacemos. De hecho, sin ir más lejos, China ya ha contado con su propia estación espacial, ¿no? Esta se llamaba la Tiangong 1. Esto era un modelo muy básico de laboratorio espacial que se lanzó en 2011. Porque no te lo pierdas, a China se le vetó la participación en la construcción de la Estación Espacial Internacional. O sea, les dijimos que no. Y ellos dijeron, ah, que me dices que no, pues me hago la mía.
Y además, entonces, me hago la mía exactamente igual que la tuya. Y le pongo Made in China y te vas a cagar.
No, peor todavía. Porque esta estación, al igual que la nave Shenzhou, el que quiera puede verlo en internet, guarda una gran similitud con uno de los primeros laboratorios espaciales rusos. En concreto, hay una película que a mí me encanta, que va sobre esto, ¿no? Este laboratorio era el ruso, el Salyut 1, aunque mucho más pequeñito. Es decir, cogieron el Salyut, lo fusilaron, lo hicieron más pequeñito y ya la para arriba. Ya, ahí estamos.
Es lo mismo que hacen con los coches. Si te das cuenta, las fábricas de coches chinos son exactamente igual que el Land Rover, Land Cruiser, por ejemplo, exactamente igual, pero con la marca china, pero idéntico, ¿eh? Allí no tienen problemas para imitar. Ya hemos dicho que es diferente en la China continental y en Taiwán. En Taiwán está prácticamente prohibido, perseguido, criminalizada la copia, la imitación, la falsificación, y en China estuvo una industria súper bollante. Hacer cosas exactamente igual, sin ir más lejos, están fabricando jamón que no es el mismo jamón que el de Extremadura, pero bueno, oye, ellos lo intentan y dales tiempo.
Animo también a la gente que vea los crash test de los vehículos chinos, se le quitará la gana de comprarse uno, ya te lo digo. En fin, bueno, también es verdad, como hemos comentado antes, sí me gustaría resaltar un detalle, ¿no? Hemos comentado antes que China estaba también ya dominando el sistema de acoplamiento espacial. Realmente el sistema de acoplamiento espacial tampoco es chino. Es una copia, aquí no hay, es copia directa de uno que se llama APAS-89, que se usaba en la estación rusa Mir. O sea que tampoco en esto han innovado.
El caso es que, por lo que fuera, Occidente vetó la participación china en la Estación Espacial Internacional, y esto reafirmó, por lo que vemos, la determinación china de tener su propia Estación Espacial Internacional. Entonces, todo esto que está ocurriendo con la carrera espacial estadounidense, rusa, china, es una reedición de la Guerra Fría. Es decir, se pretende conseguir el beneficio de la opinión pública para determinado país por medio de ser el primero que hace tal o cual cosa.
Yo creo que sí, y no solo, a ver, ellos lo que están buscando es que la gente se fije en ellos. Los Estados Unidos consiguieron en su día, a base de innovar, que la gente se fijase aún más en ellos. China quiere hacerse hueco y lo está haciendo con este tipo de historias, ¿no? Ten en cuenta que yo me arriesgaría incluso a decir que cuando los chinos lleguen a la Luna, el vehículo ya lo tienen, pero ya lo tienen porque no lo han hecho ellos. Nos tenemos que retrotraer a los años 60 porque resulta que los soviéticos, como tú bien sabes, estaban bastante más adelantados que los americanos en el programa espacial, incluso en el programa lunar. ¿Qué les falló a los soviéticos? El dinero. ¿Qué pasa? Que los soviéticos tenían incluso hasta listo el vehículo de descenso, o sea, la famosa garrapata, el módulo lunar, tenían uno listo. Yo me atrevería, hoy día está en un museo de aeronáutica de Moscú, yo lo he visto, bueno, no físicamente, no he estado allí. Pero además es mucho más bonito que el americano. ¿Qué te apuestas que el chino es calcado a ese?
Con una pegatina de un gato haciendo así con la mano, ¿verdad? Pero exactamente igual. Y claro, a estos intereses de propaganda, de prestigio, me imagino que China no le hará ascos también a algún tipo de explotación privada por medio de empresas, no privadas, porque en China no hay empresas privadas, pero sí que, por ejemplo, me imagino, no sé, extraer determinado material o determinada cuestión de la cara oculta de la Luna, un producto, una tierra rara o alguna cosa de estas. Seguro que ellos no tienen los complejos que tienen otros países.
No los tienen, y lo único que están esperando es poder aplicarlos, porque ellos no tienen empacho en reconocer, chinos no tienen empacho en reconocer que quieren extraer de la Luna en concreto otras sustancias, como tú bien has comentado, tierra rara, ellos ya son los principales proveedores de Estados Unidos, y un isótopo radiactivo que se llama helio-3, un isótopo que se empleará en el futuro, todavía no es útil, como combustible en los futuros reactores de fusión nuclear. Recordemos, todas las centrales nucleares que hay en el mundo hoy día son de fisión, es decir, separan el átomo, con lo que es peligroso que es, y en residuos sobre todo que ellos generan, y a partir de 2040, 2050, los reactores pasarán a ser de fusión, es decir, empezarán a fusionar átomos. mucho más limpio, mucho menos peligroso.
Ojalá. De todas maneras, dado que los chinos entran en todos los sitios y ponen tiendas y restaurantes y cosas de todo 100, me imagino que en la Luna no querrán hacer eso, pero nadie nos garantiza que no vayan a poner una algún tipo de elemento militar, vayan a militarizar la Luna, el espacio, en una reedición de lo que vemos de la Guerra Fría, lo que hemos hablado de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia un montón de veces, que tenían todo tipo de misiles, de láseres estratégicos y de armas de alta tecnología amenazando al otro país. ¿Tú crees que China no querrá hacer algo parecido a eso?
José, yo es que creo que el espacio está militarizado desde hace décadas. O sea, desde que se produjo el Tratado de Prohibición de Arma Nuclear en el Espacio, yo creo que tanto Rusia, la Unión Soviética en su día, como Estados Unidos se lo han saltado a la torera. O sea, es que no tenemos ni idea de lo que hay orbitando en nuestras cabezas. Incluso en la Luna, yo no me extrañaría que hubiera una plataforma de lanzamiento. Oye, ¿no nos dejáis o nos tenéis control en la órbita terrestre? Pues por una plataforma de la Luna. ¿Quién te dice que no?
Hombre, yo me imagino que no existirá eso porque la Luna se ve casi a simple vista. Es decir, con un telescopio de aquella manera ya ves bastante bien la superficie. De todas maneras, sí que habrá alguna forma de eso, de establecer alguna responsabilidad en caso de que se aparezca. No lo sé, es que el problema es que todo esto se discute en la ONU, donde los cinco países, entre ellos China, Estados Unidos y Rusia, tiene poder de veto para investigar, para sancionar y para todo. Es decir, ellos mismos se juzgan a sí mismos, se castigan a sí mismos consigo dentro, y al final los que acabamos pringados somos nosotros.
Sí, así es, porque yo pienso, a ver, no es tan fácil tampoco ver cosas en la Luna, ¿eh? Date cuenta de que hasta que no ha ido un telescopio de alta resolución no hemos podido ver las huellas y los restos de las misiones Apolo en la Luna, con lo cual se han apagado aquellas opiniones que decían que nunca estuvimos. ¿Quién te dice que los chinos o cualquiera de ellos no tienen algún tipo de historia de una base de lanzamiento de misiles estratégicos en la cara oculta, sin ir más lejos? Que no es la primera vez que se llega, ¿eh?
¿Sería más sencillo conseguir todos estos objetivos, digamos, buenos para la humanidad? No sé, llegar a Marte, colonizar la Luna, es decir, geoformar la Luna. Sería más sencillo si cooperaran todos, ¿no? Si no se enfrentaran, si no cooperaran. Lo que pasa es que me da a mí que esto no está muy por la labor ninguno de ellos.
No, la verdad es que no, porque yo creo que incluso al Tito de Zumosol, al Tito Trump, lo que le interesa es justo lo contrario. Ellos no quieren cooperación. Ellos lo que quieren es otra nueva guerra fría, otra confrontación fría o caliente, si sea, porque yo creo que ya le está empezando a dar igual, con el fin de mantener una sola cosa, que es el desmesurado complejo militar industrial norteamericano. Es brutal. O sea, necesitan, yo siempre he dicho que ese monstruo necesita niños para comer, ¿no? Y la verdad es que se lo están dando, se lo están poniendo en bandeja.
Oye, Juan, ¿y cuál, digamos, es el vehículo cultural que China está utilizando o quiere utilizar para demostrarnos a todos los demás que está a la cabeza de la carrera espacial? Es decir, ¿qué vehículo cultural emplea para traernos a nosotros esa imagen?
Pues verá, es una cosa muy... Para mí, es, por una parte es curioso y por otra parte es un misterio. Porque sé lo que están haciendo, lo que no sé es cómo lo están haciendo, y me explico. Realmente China ha abierto un nuevo frente, que es el de la información, ¿no? Con el fin de hacernos ver a Occidente que al juego de la propaganda pues también saben jugar ellos, ¿no? De momento, bueno, y dado que China ya es el segundo mayor mercado cinematográfico del mundo, por delante incluso de la India, pues el programa espacial chino también, la verdad es que está desplegando su savoir-faire, ¿no?, a través de Hollywood. Pues no tenemos que ir muy lejos. Podemos recordar, por ejemplo, pues el bueno de Mark Watney, este hombre era el marciano, que interpretaba a Matt Damon en Marte, ¿no?, y que debe su supervivencia a un cohete de carga chino con cuya ayuda consigue volver a la Tierra, ¿no? Sí, más lejos, podemos recordar también en Team Gravity, donde Ryan Stone, la astronauta interpretada por Sandra Bullock, logra salvarse al alcanzar una estación espacial china que está deshabitada, mientras su colega, que era George Clooney, mueve en espacio exterior con su vehículo occidental, ¿no? También podemos, pues sin ir más lejos, series de televisión, pues vayámonos a la última de Star Trek, Discovery, ¿no? Porque en Discovery no solo hay tripulantes chinos, sino naves también con nombres orientales, la Shenzhou y demás, ¿no? O la ya veterana saga Stargate, ¿no?, que es una de las que más me gusta, donde los chinos no solo participan en el programa, sino que también tienen naves con su nombre, ¿no? O sea, no sé cómo lo están haciendo, pero se está metiendo la cabeza incluso en Hollywood.
Es decir, que China ha venido aquí a la carrera espacial para quedarse en primera línea. Es decir, tenemos ya a Estados Unidos, tenemos a Rusia, tenemos a la Unión Europea, tenemos a la India también. Me imagino que también habrá proyectos, no sé, de Israel. Son tantos los proyectos espaciales, las carreras espaciales, que al final tenemos tanta basura dando vueltas alrededor de nuestra cabeza que corremos peligro.
Sí, así es. Y para esto, verá, yo me viene a la cabeza una prueba que hicieron los chinos, la verdad, que hace ya años. Esto fue en 2007. Este año, pues China, perdóname decir, no fue 2007, pero creo que fue, China disparó un misil contra uno de sus viejos satélites, ¿no? Uno de los satélites que ya estaban en desuso, este era meteorológico, creo recordar. Y la utilidad civil era de esta acción, pues era limitada, ¿no? De hecho, resultaba perjudicial, ¿no? Porque el satélite, este se desintegró, pues, sobre 3,000-4,000 piezas, ¿no? Que desde entonces, pues, giran sobre nuestras cabezas, ¿no? Claro, el mensaje estaba clarísimo, clarísimo. Pekín demostró que el país estaba en condiciones de disparar contra satélites y destruirlos. Y obviamente no solo los suyos.
Efectivamente. Yo voy más al tema de que claro, la mayor parte, el 99% de las piezas que caen a la Tierra son desintegradas por la atmósfera, en su contacto con la atmósfera, pero a ratitos caen cachos grandes que ponen en peligro la vida de personas y de bienes. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esas cosas. Y me da a mí que los chinos, estos nuevos actores en la carrera espacial, si me apuras tampoco mucho los actores viejos, tampoco se preocupan demasiado de esas cosas, ¿verdad?
Sí, así es. Yo creo que los actores viejos están más por otros derroteros, porque están viendo que, hombre, que China sí que es verdad que está avanzando en la carrera espacial, pero les preocupa poco. Ten en cuenta que a lo mejor una nave puede tener un accidente allá arriba, nadie está allí para verlo, sí, tú me entiendes, ¿no?
Y ya que hablábamos antes del tema de militarizar el espacio, claro, es una de las varas de medida de la potencia de un país. ¿Cómo está a día de hoy el ejército chino? Me imagino que a nivel de hombres estará, pues, por encima de incluso del estadounidense, por encima incluso del coreano, por ahí andará. Pero ¿cuál es el poderío real de China en cuanto a lo militar?
Pues verá, más que el poderío de China en cuanto a lo militar, China más o menos tiene un ejército de 1.600.000 hombres, ¿no? Más que el poderío es cómo lo están usando, y me explico. China está estableciendo lo que se llama la política del cuco, ¿no? La política del cuco, si me está haciendo a batir los brazos, es hacerse sitio a codazos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí está teniendo China es un notable incremento de su presupuesto en defensa, ¿no? Y ello acarrea también, pues, su expansión, una cosa va con otra, la expansión comercial imparable que tiene, ¿no? Esto, pues, si realmente lo sumamos a la ocupación china de territorios marítimos, las famosas islas, ¿no? Y a la creación de nuevos grupos aeronavales, porque en eso sí los chinos sí se están fijando mucho, los americanos. Ten en cuenta que los americanos, con la reactivación de la flota, creo que era la séptima, cuentan con un total de 12 grupos aeronavales completos. Es decir, 12 grupos aeronavales de portaaviones, un grupo aeronaval fácil. Cuenta con un portaaviones, sus navíos de escolta, que son los cruceros o destructores tipo AX, y un submarino en lanza, ¿no? Esto puede proyectar más poder aeronaval sobre tierra que en la mayoría de países. Bueno, los Estados Unidos tienen 12. China quiere esto y lo está consiguiendo. Lo que pasa es que no es fácil. China, por ejemplo, el portaaviones chino, que tú lo habrás visto también, se llama Liaoning. Si te coges el diseño Barjak ruso, pues volvemos a lo mismo. Es una copia de un portaaviones ruso, que no es malo, pero no es tecnología propia. Yo creo que poder aeronaval van a poder proyectar el justito y el que los norteamericanos le dejen, ¿no? Esto no es ni más ni menos que una lucha por la hegemonía en el área, que conducirá, si nada lo remedia, esto hay muchísimos analistas, en concreto un Leonés que tú y yo conocemos por sus libros, que afirman que va a haber un enfrentamiento sí o sí, ¿no?
Fíjate, yo creo que al final no. Igual que en la Guerra Fría no hubo enfrentamiento entre los países, digamos, líderes, entre Unión Soviética y Estados Unidos, sino que se enfrentaron por países intermedios, Corea, Afganistán, Vietnam. Yo creo que China tampoco quiere llegar a un conflicto armado. Si te das cuenta, entre Trump y Xi Jinping están continuamente a la greña y abrazándose. A la greña y abrazándose. Ocurre lo mismo con el presidente de Corea del Norte y Trump. A la greña y abrazándose. Yo me imagino fotos entre ellos poniéndose los cuernos unos a los otros, ¿verdad? Claro, ninguno quiere la guerra, pero tampoco quieren dejar de ser enemigos de... al final, esto es una cuestión de... casi de póker, ¿verdad? De poner cara de póker y de lanzarse faroles unos a otros. Al final los que perdemos somos nosotros, pero ellos están muy cómodos en ese juego de mercadeo, ¿verdad? De chalaneo, de yo te doy, tú me pones un arancel, yo te pongo a ti otro. Si tú tienes un Huawei, si tú tienes un iPhone... Yo creo que el poder militar de China es importante, pero lo realmente importante es su poder económico. Ahí sí que tenemos la espada de Damocles encima de nuestras cabezas.
Yo creo que para que la audiencia nos pueda entender todo este juego, porque han mencionado a Huawei, no hay motivos de software espía ni historia, lo único que hay es un casus belli informático para poder fastidiar a los chinos con esto en una guerra comercial. Pero sí que podríamos establecer un paralelismo, que esto lo va a recordar tú a la primera, una cosita que se llamaba y se llama la trampa de Tucídides, ¿Qué significa esto? Bueno, pues a grandes rasgos podemos definir como el temor que inculcó en Esparta el ascenso de Atenas, lo cual hizo que la guerra fuera inevitable, ¿no? Entonces, bueno, esto se ha dado a llamar con el devenir de los siglos, trampa de Tucídides, y se refiere a la tensión estructural letal que se produce cuando una nueva potencia reta a otra ya establecida. Entonces, claro, esto recobra vida en nuestro mundo actual. Extrapolemos términos, la antigua y poderosa Esparta es hoy Estados Unidos, y se ve retado por una nueva Atenas, dispuesta a cuestionar el poder estadounidense en el mundo y sobre todo en el área indo-pacífica.
Yo creo que eso es un resultado de las ganas que tenemos de ponerle nombre a todo, ¿verdad? Yo lo único que veo ahí es un sistema establecido donde hay dos bloques, el bloque, digamos, Rusia, muy venido a menos a raíz de la desaparición de la Unión Soviética, pero del puño de Putin, digamos, vuelto otra vez a poner más o menos en su valor. La prueba la tenemos en el tema de Ucrania, por ejemplo, de Crimea. Nadie pudo decirle nada a Putin cuando se metió allí y dijo, aquí están mis valores, mis poderes. Es que aquí estoy yo. Iba a decir mis huevos, pero no lo voy a decir. Y por otra parte tenemos Estados Unidos, que hace, con Trump a la cabeza, pero también antes con Obama y con todos estos, hace también del mundo su jardín. Puedo hacer en mi país, o sea, en mi área de influencia, hago lo que me da la gana. Y llega un tercer país que está calladito, pero tiene muchísimo poder como productor, como consumidor, no lo perdamos de vista, como consumidor. No olvidemos que el mayor mercado de iPhone, una compañía estadounidense, es China. En China la gente no quiere un Huawei, la gente quiere un iPhone. Están locos por un iPhone. Entonces es un mercado enorme. Lo hemos dicho alguna vez, lo único que tienes que hacer para que tu empresa funcione es que lo que tú fabricas le gusta a un chino. Si le gusta a un chino, de repente tienes 250, 300 millones de potenciales clientes. Y esos son muchos clientes, es mucho dinero. Estoy por apostar que hay más McDonald's y más Burger King en China que en el resto del mundo, salvo Estados Unidos. Estoy por apostarlo. Entonces, ¿qué problema hay? Que ninguno de los dos necesita una guerra ni quiere una guerra. Lo que quieren es eso, ese chalaneo, ese yo te hago, tú me dices, yo te pongo, tú me preparas, y al final nos damos un abrazo, establecemos una tregua y todos ganamos.
Bueno, yo, a ver, discrepo en parte en el sentido de que no necesitan una guerra, porque es que ya están metidos en una, que es la guerra comercial.
Sí, perdona, Juan, hablo de una guerra, digamos, una guerra violenta, porque guerras hay de muchos tipos, efectivamente.
Lo que pasa es que, claro, el que sea un nuevo tipo de guerra no quiere decir que no tenga víctimas ni daños colaterales. Fíjate tú, sabes también como yo, que muchas veces la guerra se ha luchado con la experiencia adquirida de guerras anteriores. La primera se luchó, bueno, la primera, llamémosla así, la primera se luchó con la anterior, la segunda con tácticas de la primera en muchos casos. Y en esta guerra comercial yo creo que son actores y son tácticas totalmente nuevas. Por eso la vuelve tan inherentemente peligrosa. Es decir, los fallos de esto los vamos a pagar a nivel global, ¿no? Bueno, veremos con el tiempo dónde lleva todo esto, porque la verdad es que si hay algo que parece imparable es la expansión del gigante chino, ¿no? Independientemente de su situación política, China pues ha establecido lazos diplomáticos por todo el mundo, ¿no? Ten en cuenta que tiene una red comercial que es envidiable. China, muchos lo consideran un país emergente, pero yo creo que debería más bien, bajo mi punto de vista, definirse como un estado reemergente, porque tú sabes mejor que nadie que el imperio chino fue una superpotencia durante siglos. Después experimentó una reducción en su territorio, en sus poderes y tal, y esto es lo que quiere el gobierno chino, quiere recuperar, y está haciéndolo a paso agigantado, ¿no? ¿Qué pasa? Que para hacerlo, para conseguirlo, tiene un escollo bastante importante, y es que debe enfrentarse en sus propias puertas a Tito Trump, es decir, a unos Estados Unidos que no está dispuesto bajo ningún concepto a perder su influencia en el área Asia-Pacífico. ¿Cómo lo cuadra eso? Yo lo veo complicado.
Y sin embargo, China está haciendo enormes inversiones en el resto del mundo, está metiendo mucho dinero en muchos sitios, no solo a través de estos muchachos que montan un todo 100, un no. China está comprando deuda pública de muchos países, está comprando, digamos, influencia en países, pero no solo en Vietnam, en Laos, en países como el propio Estados Unidos y como España, por supuesto.
Sí, y no solo está haciendo eso, ten en cuenta que, por ejemplo, sin ir más lejos, uno de los puertos más grandes de Europa, no sé si el segundo o el tercero, no sé, el puerto del Pireo en Grecia. ¿Sabes quién es el propietario de la mitad del 51% del puerto del Pireo?
Uh-huh. Una compañía china, una compañía estatal china.
¿Sabes quién es el...? Ya no sé yo si es el mayor accionista o el propietario directamente, o tiene una gran influencia, el de Valencia, también está metido ahí. O sea, ellos están comprando influencia, están comprando pues la misma política que tenían los británicos en el siglo XVIII y XIX, es decir, establecer bases por todo el mundo para ejercer su poder.
¿Tú te acuerdas hace unos años la guerra que ya hubo entre Sudán del Norte y Sudán del Sur? Bueno, Sudán era un país, se dividió en dos partes porque China tenía intereses petroleros, creo que era en Sudán del Sur, y consiguió independizar Sudán del Sur de Sudán del Norte. No le importaba el tema de los derechos humanos, el tema de la política. Él lo que le interesaba es que los campos de petróleo del Sudán del Sur quedaran en su poder. Y lo consiguió.
Sí, así es. Incluso si te fijas, las mayores empresas petroleras a nivel mundial ya no son ni rusas ni son americanas, son chinas directamente. O sea, son empresas con cientos de miles de empleados que tienen interés a nivel global. Y, como tú bien dices, cuyo interés por los derechos de los trabajadores o por sus prebendas sociales tiende a cero. Eso ahora le funciona, pero cuando medio millón de trabajadores de una empresa se pongan de huelga.
De todas maneras, todo este plan militar, todo este plan estratégico para dominar el espacio, todo esto no funcionaría si no fuera un país tremendamente poderoso en lo económico. Es decir, las cifras económicas de China tienen que ser mareantes, como todo en China, me imagino.
Sí, son las cifras económicas de China son mareantes, pero no menos mareantes como las han conseguido. Hay un dicho que se atribuye, ¿no?, que lo dijo un señor que se llama Herbert Stein, que era presidente del Consejo Asesor de Nixon, económico, que dice así, y la verdad es que lleva toda la razón: si algo no se puede prolongar indefinidamente, llegará un momento en que se interrumpirá. ¿Y por qué he acudido a esta cita? Pues muy fácil. Todos hemos visto el acelerón que China pegó a partir del año 2004, 2005, 2006, pero realmente no hemos preguntado por qué fue eso. Pues ni más ni menos, la culpa la tuvimos nosotros. Es decir, ¿qué pasó entre los años 2004 y 2008? Pues el desencadenante fue la crisis financiera global que tuvimos y que aún hoy seguimos algunos sufriendo, ¿no? Bueno, en estos años, entre 2004 y 2008, la deuda bruta china se situaba en un cómodo hasta cierto punto, 170 y 180% del Producto Interior Bruto. Nosotros con un 100% ya vamos jodidos, ¿no? Esta gente podía con un 170 y un 180, ¿no? Bueno, esto realmente parecía razonable. Entonces el gobierno chino decidió que, como iban de sobrado, pues cuando se produjo el desplome del sistema financiero chino, cuando se produjo el desplome del sistema financiero occidental y la profunda recesión que nos afectó a todos, China respondió con un programa de inversión equivalente, no te lo pierdas, a cerca del 12,5% de su PIB. Es decir, mientras los demás estábamos jodidos, estos sacaron músculos y empezaron a invertir, ¿no? Claro, esto tuvo su precio, esto no fue gratis. Porque entre el cuarto trimestre de 2008 y el primero de 2018, la deuda china explotó. Y explotó del 170 al 299% de su Producto Interior Bruto. O sea, China tiene que trabajar 3 años gratis para pagar eso.
Es decir, aquí estamos tirándonos de los pelos porque tenemos una deuda del 100% de nuestro PIB, que a mí me parece una pasada. Es como si tú estuvieras trabajando todo un año para pagar las deudas que tienes. Que en realidad, si lo piensas un poco, si tienes una hipoteca, es mucho peor que China. Pero bueno, en términos macroeconómicos, China tiene que trabajar 3 años para pagar su deuda. Y le da igual.
Sí, le da igual porque realmente China tiene muchísimo músculo financiero. Pero claro, esa balanza tú tienes que reequilibrarla. Y esa balanza exterior en China se ha reequilibrado a costa de desequilibrios internos aún mayores. Ahí es donde iba yo antes con el tema de que tiene el gigante. Realmente tiene algún dedo de las pieles, los tiene de barro, ¿no? Realmente a partir de aquí caben 4 posibilidades. Que venga, hablando siempre de China, no del exterior. Que venga una crisis, seguida de un periodo de crecimiento muy bajo. Que venga una crisis y no haya crecimiento posterior, que no haya crisis realmente, pero se reduzca el crecimiento, yo me apostaría por esta, y que no se produzca ni una crisis ni se reduzca el crecimiento, lo cual contravendría lo que hemos puesto antes, es decir, que si algo no puede expandirse indefinidamente en el tiempo, ¿no? Realmente hay indicadores que la economía china nos dicen que la economía china tiene que tener un punto de inflexión, ¿no?, a términos negativos. Por ejemplo, hay unos análisis que se establecen en economía que, por ejemplo, alto apalancamiento financiero, es decir, el apalancamiento es cuando tú financias operaciones, las financias con deuda, ¿no? Y otros tipos de indicadores, no vamos a aburrir a la audiencia ahora, los cuales todas las alarmas en China están encendidas. Es decir, esto indica que China, si no ha caído ya, es porque posee un sistema bancario en la sombra, ¿no?, que es menos complejo que el de otros países, ¿no? Aunque realmente lo que le está sosteniendo es que China es una nación acreedora. Es decir, la deuda que tienen, que están comprando fuera, le está sirviendo para decir, oye, no me toquéis las narices, que en concreto en el caso de Estados Unidos, pues me empieza a vender deuda y os hundo.
Es curioso la relación de China y de los chinos con el dinero, ¿verdad? Es como, de verdad, esto desde el punto de vista de un lego total en economía, es como si tuviera una máquina y le das un botón y salen los billetes. Pero macroeconómica y microeconómicamente. Ya te digo, yo tengo bastantes, tengo unos cuantos amigos chinos y siempre llevan un fajo de billetes en el bolso. No sé de dónde lo sacan, pero de billetes contantes y sonantes. Oye, mira, Xiaomin, te han puesto una multa por no sé qué, no sé cuánto. Vale, ¿cuánto? 12.000 euros, como estos. A mí me da miedo, ¿eh? Yo para pagar 12.000 euros en cash tengo que explicar de dónde viene ese dinero. Ellos no. ¿Qué es esto?
Ellos, por lo que hablamos en otros programas, ¿no? Ellos acuden a financiaciones familiares, acuden a otras historias y sobre todo a su sistema bancario en la sombra, ¿no? Tengamos en cuenta que China es una nación acreedora que tiene una cuenta de capital bastante controlada, ¿no? Yo creo que ellos controlan más bien poco a los... al igual que nosotros, si tú sacas más de 3.000 euros del banco tienes que dar 1.000 explicaciones. Los chinos van con un sistema paralelo, ¿no? Y realmente lo que nos indica todo esto, hablando de macroeconomía, es que los activos del sistema financiero chino están relativamente sanos, ¿no? La respuesta a esto, pues sería la más convincente, es que el gobierno chino es poderoso, ¿no? Y tiene un banco central bien gestionado, un control efectivo sobre su sistema bancario y la propiedad de ingentes activos nacionales y extranjeros, la deuda pública extranjera, ¿no? Mucho margen de actuación fiscal, esto viene a decir que hacen lo que les da la gana, y férreos controles sobre las transacciones. Pero esto tiene un talón de Aquiles, y es que si la deuda bruta, a fe de los analistas, si superase el 400% del PIB en la próxima década, este sistema empezaría a tambalearse. El gobierno chino no tenía tanta maniobra como parece.
A mí me da que los analistas no tienen ni idea de lo que hablan. China va a huir hacia adelante como ha hecho toda la vida, no sé si por medio de una revolución, una nueva revolución, una nueva marcha, un salto adelante, una cosa de estas, y al final nos vamos a quedar viendo la realidad y sin poder explicarla. Y después de ver todo esto, ¿qué futuro tiene China? ¿Y qué futuro tenemos nosotros con China? Porque China tiene un terrible problema, y es que en China hay muchísimos multimillonarios y muchísima más gente pobre. China no tiene una clase media. ¿Cuál es el futuro de China? Si crea una clase media, ¿China saldrá adelante o estamos todos los demás perdidos? O si China crea una clase media y comienzan a producir, ¿qué será de nosotros?
Pues te voy a contestar en varias partes. Primero, bajo mi punto de vista, si China consigue crear una clase media, creo que crear una clase media es lo que menos le conviene al gobierno chino. ¿Por qué? Pues porque realmente el dinero en países normales, y llamémosle por normales en democracias occidentales, pues está en manos de la clase media en su gran mayoría. En España, pues, por ejemplo, la que mantiene el nivel del país en gasto y tal es la clase media. En Estados Unidos la clase media es la que gasta. En China no, pues que no hay. Entonces en China el dinero está en manos del gobierno. ¿Qué pasa? Que tú cuando tienes el dinero en manos de una sola mano y el resto del pueblo vive viendo cómo viven en Hong Kong, o viendo cómo viven en Taiwán, o viendo cómo viven en Corea o en Japón, cuando esta gente empieza a hacerse preguntas, el gobierno chino va a tener muy difícil contestarlas. O sea, yo lo veo muy complicado. Eso por un lado. Después, el tema de la fabricación, bueno, yo creo que la estamos dejando mientras a nosotros nos interese, porque realmente, a ver, en cuanto a comunicación, en cuanto a tecnología de comunicaciones, China está muy avanzada. De hecho, todo el follón que había con Huawei, así porque China está más avanzada que Estados Unidos en 5G, Tito Trump le hace maldita la gracia, ¿no? Eso por un lado. Lo que pasa es que China está mezclándolo todo, y me explico. Yo, ante esto, yo creo que lo que China está haciendo es comprar tiempo. Es decir, por un lado, China, si tú te fijas, las políticas parecen inclinadas a la cooperación, ¿no? Para alcanzar acuerdos de seguridad, estabilidad en la zona, pero realmente los movimientos militares de China y sus acciones reflejan todo lo contrario. O sea, yo creo que China lo que está comprando es tiempo. Es decir, China, de momento, como no tiene poderío militar, está utilizando una cosa que se llama soft power y se está preparando para imponer el hard power si se da la ocasión. Porque, de hecho, fíjate tú, China ha aprendido muy bien de la hipocresía occidental. Es decir, China, como hemos comentado, está haciendo cosas por un lado y con la mano derecha y con la mano izquierda está haciendo otras, ¿no? Ellos lo que quieren es establecer áreas de influencia, como Estados Unidos ya la ha establecido. Date cuenta de que China está rodeada. China está rodeada por el área de influencia americana, que sería, digamos, Corea del Sur, que sería Taiwán y que sería Japón. China ahora mismo, quitando a Corea del Norte, está sola. Rusia tampoco, los rusos los miran de reojo, lo saben. Y eso, a fe mía, que eso lleva un enfrentamiento con el tiempo. Eso yo apostaría por ello, ¿eh?
Mala pinta tiene entonces todo este asunto, ¿verdad?
Yo creo que sí. Y ya que no hemos dado cifras, si te parece, pues las vamos a dar, porque todo esto nos lleva directamente ahí, ¿no? Y no es otra cosa que lo que se está gastando China en armamento. China, mientras en 2007 alcanzaba su presupuesto militar los 100.000 millones de dólares, 10 años más tarde, en 2017, es decir, hace 2 años, se supone que habrá aumentado, esta cifra la habían duplicado. China se estaba gastando hace 2 años 226.000 millones de dólares en defensa. Para que nos hagamos una idea, multiplica por 24 el presupuesto en defensa de España. Yo lo dejo ahí. O sea, es una cifra bastante, a mi fe, respetable, ¿eh?
Es decir, tenemos que hacernos amigos del primo de Zumosol, que ya no es tanto Estados Unidos o Rusia, sino también China. Por eso aquí en España tenemos el Instituto Confucio. Cuando llegó Xi Jinping el otro día, le cerraron la Castellana para que él fuera con sus pedazos de coches dando una vueltita. Le cerraron, creo que fue la Gran Vía, perdón. Claro, le estamos haciendo la ola a su política, independientemente de que me parezca una aberración su política de derechos humanos y todas esas cosas. De eso no hablamos. Del hecho de que sea una dictadura comunista, de aquella manera, sí, comunista barra capitalista, pero una dictadura. Del hecho de que sus ciudadanos tengan menos derechos que casi en ningún sitio. Eso no lo decimos, únicamente le hacemos la ola porque, ¿y si gana?
Pues sí, lo que pasa es que como nosotros siempre hemos sido como somos, no tenemos ni la gracia que tienen los franceses, ni el savoir-faire también que tienen los británicos en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, de momento nos estamos colocando ahí, por lo que tú bien dices, y sí, pues ya estamos. Eso no le está haciendo maldita la gracia al otro lado del Atlántico, ¿no? Pero bueno, este también tiene su truquillo, ¿no? Como hemos comentado, el presupuesto de defensa de China, realmente gran parte de ese presupuesto no está destinado a armamento directamente, sino a armamento, digamos, convencional. Tengamos en cuenta que China posee en torno a las 270 ojivas nucleares, entre 50, que se sepa, entre 50 y 60 ICBM, ICBM son los misiles intercontinentales, y misiles balísticos, se llaman SLBM, que son los lanzados desde submarinos, ¿no? Bueno, a pesar de China haber firmado el tratado de no proliferación de armas nucleares, esto fue en el año 92, su falta de transparencia hace que cualquiera con dudas de luces pues se plantee si realmente lo están cumpliendo, ¿no? Pero la pregunta que surge con todo esto, a mí el primero, es una sola. Es decir, ¿para qué necesita China tanto armamento? O sea, ¿de quién tiene que defenderse si promulga por otro lado la concordia y la paz, ¿no? Bueno, yo creo que China no necesita defenderse de nadie. Es decir, no está armándose para enfrentarse a Corea del Norte, tal. No. Yo creo que China se está rearmando, pues, ya sabes tú, para enfrentarse a quién, ¿no? Entonces, yo creo que en el mar de la China se va a volver en las próximas 10 años, como mucho, se va a volver un sitio bastante calentito. O sea, no, China no creo que vaya a permitir un aumento del expansionismo norteamericano y su alianza en aquellas zonas. Creo que vamos a ver un enfrentamiento más pronto que tarde.
Yo creo que estás equivocado, ojalá estés equivocado y acierte yo y piense que todo esto no es más que un juego de póker donde la gente está mostrando sus faroles. Y ojalá no tenga nunca que llamarte y decir, oye, Quillo, ¿te acuerdas de que tenías razón? Pues me cago en la mar. Ahora mismo me quedan... tengo los ojos fluorescentes porque nos han mandado una bomba atómica. Juan, muchas gracias por tu explicación. Creo que ha quedado bastante claro el poderío militar, armamentístico, económico y sobre todo el impulso de la carrera espacial taikonáutica china. Pero no nos has aclarado realmente qué va a ser de nuestros cuerpos dentro de unos años. En todo caso, me gustaría agradecerte el interés que has puesto en explicárnoslo. Sabes que somos muy torpes y que no lo vamos a pillar a la primera.
Gracias, José. Yo la verdad es que encantado de estar contigo una vez más y cuando te haga falta. Gracias.
Kung Fu. Significa alcanzar la maestría mediante el esfuerzo. Un gran poeta ha alcanzado el Kung Fu. El pintor, el calígrafo, se puede decir que tienen Kung Fu. Incluso el cocinero, el que barre las escaleras, o un criado habilidoso, pueden tener Kung Fu. La práctica, la preparación y la repetición constante, hasta que tu mente se cansa y te duelen los huesos y estás demasiado cansado para sudar, demasiado agotado para respirar. Esa es la forma, la única forma de alcanzar el Kung Fu.
Y ahora, una de estas cosas raras que solo pasa en antes de medianoche. Cuando se nos ocurrió, bueno, esto de China llevamos preparándolo como un par de años. Hay que tener la cabeza bien preparada para entrar a la historia de China. Pero cuando empezamos se nos ocurrió que nuestro amigo David, que precisamente trabaja en China, podía decirnos exactamente de primera mano cómo se vive, cómo es China, cómo son los chinos. No todos, pero los que él conoce. Y se lo sugerimos. Oye, mira, hablamos por Skype, por Messenger, como sea. Y me dice, no, hombre, no. Ahora cuando vaya yo para España de visita, me acerco a León y lo hacemos en directo. Y yo le expliqué, vamos a ver, vas a venir de Valencia, de Castellón, aquí, que hay una pecha de kilómetros. Y dice, no, si vengo de China. De Valencia a León es una vueltita nada más. Y aquí le tenemos, ni corto ni perezoso, se cogió un Albia, Castelló-Xixón, ¿verdad? Y aquí le tenemos, David, buenas noches.
Buenas noches.
Vaya narices que tienes para venirte de China aquí a grabar un podcast con nosotros antes de medianoche.
Cruzarse media España, después de cruzarse medio mundo, no creo que sea mayor problema.
Veintitantas horas de avión, ¿no?
No, es esta vez he hecho escala en Estambul, de allí a Estambul unas 11 horas, 12, Estambul-Valencia 3 horas y media, casi un día de viaje. Ya rutina.
O sea, en bicicleta no voy a ir, bueno. Claro, el tamaño de China, las distancias en China son relativas, porque aquello es un país inmenso, ¿verdad?
Sí, yo fui yo estoy a 2.800 kilómetros de la capital, estoy en el sur de China, cerca de Hong Kong, porque poca gente conoce la ciudad, no sé, Cantón, no, siempre digo la referencia de Hong Kong, y si las distancias son inmensas, aunque la gente suele moverse en tren más que en avión, están haciendo mucha infraestructura de alta velocidad.
¿Y en qué momento, por mucha infraestructura y por muchos avances que tengan, en qué momento un chico recién acabado la carrera se le ocurre que va a ir a buscarse la vida a China? No a otro sitio más cercano, ni más conocido, ni más culturalmente afín, sino nada más y nada menos que China es el lugar en el que te vas a buscar el futuro.
No, China es el futuro. Si quieres hacer lo que quieras, allá tienes la oportunidad, tienes el dinero, no es difícil. Y por qué me marché allí, fue casi una carambola, fui a acabar la carrera y por mediación de mi tío, que es psicólogo, me presentó a un científico, que también es de Castellón, es español, está allí en la ciudad de Cantón y está buscando un estudiante que quisiera ir ahí a hacer el doctorado y viéndome la situación de aquí, la crisis, acabo de hacer la carrera, perspectivas de ir a hacer un máster que no sabía si iba a poder pagar. Me lié la monta a la cabeza y me marché.
Y dijiste, bueno, vamos a la Politécnica de Valencia. No, a China, lo más normal del mundo. ¿No? ¿Tú ya tenías experiencia fuera de España? ¿Habías vivido solo? ¿Sabías dónde quedaba China?
Mi única experiencia fuera de España fue cuando acabé el instituto, me fui en autobús a París y ya está.
Mandaste una postal y volviste.
Sí.
Y cuando llegaste a China, por supuesto, un salto cultural de todo tipo, ¿no? O sea,
no fue un shock cultural, fue hablando mal pronto, una hostia con toda la mano abierta.
¿Cuándo sale el siguiente vuelo para España que me vuelvo?
Sí, al día siguiente quería volverme.
¿Te llamaría la atención, por ejemplo, la forma de vida, la gastronomía, por ejemplo? Vamos a empezar las cosas, los típicos tópicos que sabemos.
Lo importante.
La gastronomía. El arroz tú lo utilizas para hacer paella y ellos lo utilizan para todo. ¿Qué diferencia viste entre la gastronomía, lo que estás acostumbrado a comer en España y lo que de repente empezaste a comer en China?
A ver, el arroz, si lo comparamos con lo que hacemos en España, nosotros tenemos el pan, que lo mezclas con lo que estés comiendo. Ellos hacen lo mismo, pero con arroz, al final es otro cereal, tampoco. Pero sí, es arroz hervido que no sabe a nada, no es comparable a una paella.
No, nada es comparable a una paella, por supuesto.
Y gastronómicamente, yo creo que gastronómicamente nos parecemos bastante, al menos en lo que comemos. Cocinarlo es otra cosa, pero en lo que comemos somos parecidos. Yo cuando llegué a poco, hicieron una cena, sacaron manitas de cerdo. Yo me las comí, cocinadas diferente, pero me las comí. Y se me quedaron todos mirando como, ¿te gustan? Y yo, sí, mi abuela las cocinaba, me gustan. Sangre con cebolla, me las como. Comen pipas, que nosotros comemos pipas, otra gente de Europa dicen, eso es comida de pájaro. Ellos comen pipas. O sea que gastronómicamente no veo tanta diferencia más allá de la forma de cocinar.
Pero sí que hay mucha diferencia. Por ejemplo, cuando tú llegaste allí, a ver, tú no tenías experiencia laboral, pero habías visto gente trabajar durante tu vida. La forma de trabajar de China y la de Occidente, digamos, la de España, la de Occidente, es muy diferente, ¿verdad?
A ver, no sé lo. Yo creo que es diferente en el punto de eficiencia. Aunque creo que lo de trabajar como un chino es más un mito. Porque en casi cualquier trabajo, todo el mundo va a tener al menos un día libre, pero eso sí, le echan muchas horas. Que sean productivas es otra cosa. Y yo estoy teniendo problemas con eso, porque tirarte 12 horas cuando lo que vas a hacer, pues acabarlo en 6 u 8, simplemente porque sí, no, a mí no me entra en la cabeza, no lo veo lógico, trato de explicárselo y no me entienden.
Es ese salto cultural entre la forma de hacer las cosas allí y la forma de hacer las cosas aquí, ¿verdad?
Sí.
Y una vez que sales del trabajo, después de todas esas horas haciendo lo que sea que hagan en el trabajo, ¿qué opciones de pasarlo bien? ¿Qué opciones de discoteca, de fiesta, de farra, de una cosa tan española como esa tenéis ahí en China? Me imagino que no serán ni parecidas a las que hay en España.
Tienes discotecas al uso, tipo aquí en España, no es difícil. Pero la mayoría de los chinos se lo pasan bien, principalmente el karaoke. Pero el karaoke no creo que es lo que hay aquí en España, que es una sala llena de gente, tú te subes al escenario y cantas. Allí son salas individuales, tú vas con tu grupo de amigos, con tus cervezas, es más privado, es divertido. Aunque al final cansa. Si siempre sales de fiesta haciendo lo mismo, cansa.
¿Juegan tanto a las máquinas allí como aquí?
¿Qué tipo de máquinas?
Esas tragaperras y máquinas de...
El juego está prohibido en China.
¿Está prohibido el juego?
Hay lotería. Hay paradas donde venden lotería, rasca y gana, pantallitas, no sé cómo funciona. Pero el resto del juego está prohibido. Y lo que hacen es irse a Macao. A Macao a jugar. Pero no, el juego está prohibido.
Una de las cosas que me llama la atención es el tema de las vacaciones. Sabemos que los japoneses tienen muy poquitas vacaciones. ¿Los chinos es parecido? ¿Solo tienen esos 10 días al año y lo aprovechan para viajar por Europa a toda leche?
A toda leche, sí. Vacaciones tienen dos grandes periodos al año. La fiesta nacional, que es el 1 de octubre, pero aquí que tenemos un día, allí es una semana. Para eso el día nacional es un evento grande. Y obviamente el año nuevo chino, que cae entre el 15 de enero y el 15 de febrero, depende del año. Y esas sí que son... La ciudad se vacía... El laboratorio en el que trabajo se vacía y yo estoy cojonudamente esa época. No hay nadie más ancho que largo. Y sí, viajan mucho.
Y hacen turismo, es decir, aquí por España, hasta hace no mucho tiempo veíamos, haciendo el Camino de Santiago, por ejemplo, coreanos, japoneses. Ya empezamos a ver en muchos sitios chinos. Es decir, hace poco estuve en el Escorial y había un enjambre de... alguna palabra sí que entiendo en chino y algún enjambre de chinos con su cámara de fotos y su curiosidad asiática por una cultura totalmente diferente a la suya. Eso pensé que no llegaría a ver porque yo pensaba que el chino era el señor ese que estaba todo el día trabajando y me estás contando que no, que tienen su ocio.
En el instituto donde trabajo, en el instituto de investigación, a veces vas a departamento de recursos humanos o de educación buscando a tal persona y dicen, no, se ha tomado el día libre. O sea que no es tan extraño.
Nos han copiado los días de asuntos propios. ¿Has visto cómo lo imitan todo?
Yo creo que trabajos así cualificados de administración o... Sí que se toman días libres. Ya camareros, cosas más que no requieren estudios, ya es otra historia.
Oye, como occidental que eres, ¿eres aceptado allí, digamos, en el día a día, pero también en el trabajo? ¿Eres aceptado o hay, no sé si decir racismo o xenofobia o clasismo entre los chinos?
En mi situación personal, sí, me siento aceptado, no hay problema. Simplemente se me quejan a veces de la discriminación positiva que hay respecto a los extranjeros. Que muchas veces por hacer el mismo trabajo que un chino te pagan más, tienes más ventajas, incluso puedes pedir excedencias para no pagar impuestos. En mi caso yo estoy recibiendo becas que los estudiantes chinos no pueden pedir. Y a veces se me quejan de esa discriminación positiva. El racismo más exacerbado es hacia los africanos. Hay mucho africano, especialmente en el sur de China. Y en ese aspecto hay mucho racismo y no lo disimulan. No lo disimulan.
¿No son políticamente correctos?
No lo son.
Una duda que siempre he tenido es por qué hay tantos chinos viviendo fuera de su país. Las grandes capitales del mundo siempre una Chinatown, una ciudad china, un lugar donde se reúnen todos los habitantes de ese país que viven fuera de su entorno. Y siempre me llamó la atención por eso, porque siempre había tantos chinos fuera de su país. Me imaginé que sería por la política del hijo único o tal vez por el tema de la libertad, de los derechos humanos. No lo sé, pero en resumen, ¿por qué hay tantos chinos fuera de China?
Yo creo que en la actualidad no tienen esa necesidad de irse a vivir fuera. Antes, a lo mejor, incluso este año han celebrado los 40 aniversario de la apertura de China al mundo. Yo creo que desde que se abrieron al mundo la nueva generación ahora de los 2000, no creo que tengan esas necesidades de salir. Pero si lo hacen, tienen en mente que irían a Estados Unidos, Canadá también. Y yo suelo decirle, ¿y no consideráis Europa? ¿Por qué no consideráis Europa? Yo creo que os lo pasaríais mejor en Europa. El ritmo de trabajo no es como en Estados Unidos o como aquí. Pero no, para ellos es América, es Estados Unidos.
Sí, porque los chinos vienen aquí a trabajar, pero no vienen a estudiar. No hay chinos, no hay muchos estudiando en España. Solo hay gente trabajando. Pero yo creo que sí sería interesante que ese intercambio cultural a nivel de académico, digamos.
No sé qué quieres decir con intercambio académico de ciencia o de...
Sí, sobre todo de ciencia. Es decir, tú llevas allí, tú has llevado allí tu acervo cultural español y uh-huh. tus conocimientos, tú eres biólogo. Uh-huh. Entonces, el intercambio de que alguno viniera aquí también a formarse, como hacer un curso de posgrado, un doctorado, etcétera, eso en España no existe. Aquí solo vienen a trabajar.
Sí, solo vienen a trabajar. Pero bueno, creo que hay algunos casos, sí que he oído, de chinos que vienen aquí a España. El pasado mes de noviembre vino una científica, está en Barcelona, y me dijo, tengo una estudiante china, trabaja muy bien, es muy organizada, cosa que me parece raro, porque los chinos no son organizados de normal. Pero dice, pero los domingos ella se va a su ritmo, lo disfruta. Y yo se lo decía, yo digo, Europa es esto. Yo creo que si os vais a Estados Unidos, esto no lo vais a tener.
Es que hace unos un par de meses hablamos con Leticia, nuestra corresponsal en California, la corresponsal de ADM en California, y nos contaba que Estados Unidos, sobre todo la costa oeste, estaba plagada de asiáticos, no digo de chinos, quizá fueran más vietnamitas, coreanos, japoneses, etcétera, pero que estaba plagada de asiáticos y que eran allí eran súper felices. Es que llama la atención el hecho de que en todas las grandes ciudades, por ejemplo, de Estados Unidos, haya un barrio chino. Es decir, si tú te has ido de China a vivir a un barrio con otros chinos, ¿por qué no te has quedado en China? Es decir, si tú lo que buscas es vivir como en China, pero fuera de China, ¿cuál es el motivo?
Yo creo que la cuestión será el dinero. Se preocupan mucho por el dinero. Dicen que China no tiene religión, sí que tiene religión, dinero.
Y otra duda que tengo es el tema de la religión, ya que hablas tú de la religión de los chinos, que es el dinero, que yo creo que eso ha quedado bastante claro. Pero aparte de esa religión, ¿qué otras religiones ves tú por allí? ¿Budismo, cristianismo? Porque ya hemos hablado de que China es el país del mundo con mayor número de cristianos.
Bien, es el país con más de todo del mundo. Seguramente el lugar donde más gente hay de Castellón sea en China también.
Puede ser. Pero... a ver, tengo tres compañeras en el laboratorio, son cristianas, no son católicas. Fui una vez a una, vamos a decir, misa y no tenía nada que ver en lo que... Yo creo que son más protestantes. Una de ellas hizo el doctorado en Estados Unidos, o sea que ya puedes imaginar la clase de cristianismo. Pero sí está aumentando bastante. La razón no la sé. Y la razón por la cual el gobierno no le gusta este auge del cristianismo tampoco la sé. Porque está poniendo muchas pegas a la expansión del cristianismo.
¿No hay libertad religiosa en China o sí?
En teoría sí. No creo que se preocupe mucho de la región, pero yo creo que lo que quiere el gobierno es simplemente controlar cualquier idea que se extienda por el país, por si acaso.
Por ejemplo, tú eres un sacerdote, te mandan allí desde Roma y tú puedes montar ahí tu parroquia, tu iglesia, así sin problemas, o tienes que pedir permiso.
Yo creo que tienes que pedir permiso. Tienes que pedir permiso, sobre todo por un caso de una compañera sobre la venta de Biblias en China. Este año prohibieron la venta de Biblias en Internet. Solo puedes comprarlas en iglesias homologadas o permitidas por el gobierno. O sea, que yo intuyo que tienes que pedir permiso.
Es decir, te tiene que dar permiso el gobierno para que vendas Biblias. Por lo tanto, esas Biblias estarán fiscalizadas, estarán vigiladas, a ver qué es lo que ponen, a ver si está de acuerdo. Porque, claro, la idea que tenemos los españoles, los occidentales de China, es esa herencia del comunismo de Mao Zedong, esa dictadura comunista, pero que sí o que no. Porque ahora mismo, ¿qué es? ¿Una dictadura comunista o una dictadura capitalista?
Yo lo veo como el capitalismo más salvaje, dirigido por un partido que casualmente se llama comunista. Yo no veo nada de comunista allí, sinceramente. A excepción de lo que me han explicado respecto a que toda la tierra, todas las propiedades pertenecen al gobierno, que tú puedes montarte una casa, la casa es tuya, pero el terreno es del gobierno. Si lo necesita, si lo quiere, te lo va a quitar. Y esa concesión acaba a los 75 años. Nadie sabe lo que pasará cuando las concesiones acaben. Después de 75 años, o el gobierno lo renueva, o te lo quita, no se sabe. Porque la ley no ha llegado aún a ese 75 años.
Es decir, tienes la espada de Damocles de voy a invertir mi dinero en esta casa, pero igual dentro de X años me quedo sin ella. No hay seguridad jurídica ninguna.
No, pero de todas maneras, también tengo que decir que las cosas en China no están hechas para durar. Las casas están hechas muy mala calidad. No, no te rías, es verdad. Las calidades son bastante... Construyen muy deprisa y no, las casas no están hechas para durar.
Hablando de casas, hace poco salía en televisión la casa de Andrés Iniesta en Japón. Andrés Iniesta, una estrella, multimillonario, un tipo fantástico, encantador, pero que tiene una casa que era más o menos como mi baño de la casona, o sea, no te digo más, 25-30 metros. ¿En China las casas son así o son más grandes? Porque será por espacio allí, ¿verdad?
Son más grandes, una casa estándar de 80-90 metros cuadrados, carísimas, pero grandes. Problemas de espacio ninguno. Ya si vas a Hong Kong es otra historia.
Uh-huh. Y libertad, porque claro, en una dictadura del tipo que sea, comunista o capitalista, me da igual, no hay libertad. Hay libertad en China. Puedes conectarte a la página de internet que quieras, te vigilan, te censuran.
Los chinos no tienen la percepción de que no son libres. Ellos van a su rollo, tienen su trabajo, dinero, y en cuestiones de internet tienen sus versiones de todo, de YouTube, de todo. Pero para nosotros, para los extranjeros, páginas como... La gente suele saber YouTube, Facebook, Twitter, pero lo que no saben es Spotify, no funciona. Este año han bloqueado WhatsApp. A veces intento acceder a revistas científicas como Science o Nature y están bloqueadas. Un día simplemente se bloquean, al siguiente funcionan. Cualquier cosa que esté almacenada en un servidor fuera de China es susceptible a que un día no funcione.
¿Estamos hablando de una dictadura encubierta?
Yo creo que sí. Yo creo que se venden como... No somos tan malos, por decirlo de alguna manera, pero para un extranjero cuando va allí lo nota. Lo nota mucho.
Hace poco, hablando con un amigo marroquí, me contó que, claro, tú no podías exportar tu democracia occidental a determinados países. Él me hablaba de África, del norte de África, porque ellos no entienden la democracia como la entiendes tú. Quizá para gobernar, entre comillas, a los chinos haga falta un sistema así.
Sí, yo creo que sí. Desde que estoy allí he aprendido o he leído sobre todo sobre la historia del siglo XX de China, y cuando instauraron la democracia, el último emperador, y instauraron la república, fue un caos. De yo quiero mandar, yo quiero, y al final acabó en una guerra civil. Yo creo que es un país tan grande, con tantos contrastes, que una democracia de la forma que la tenemos en Occidente, yo creo que es imposible.
David, ¿y la gente en China conoce su propia historia? Es decir, ¿conoce ese convulso siglo XX, esa guerra civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino? ¿Conoce quién fue Mao Zedong? ¿Conoce la historia de sus emperadores? Es decir, ¿está al tanto de toda esa historia milenaria que han vivido o sencillamente no piensan en eso?
Del siglo XX, yo creo que conocen la época de la República, el último emperador, incluso historia más antigua. Y la historia de Mao, sus políticas, pero yo creo que les ocultan, seguramente, la parte mala de las políticas de Mao, tanto el gran paso adelante, la gran hambruna que hubo, como lo que supuso la revolución cultural, que fueron 10 años de profesores de colegios, de matarlos, de encerrarlos, yo dudo que eso lo conozcan. Y ya, bueno, el 89, la masacre de Tiananmen. He preguntado a gente joven de 20 años y no tenían ni idea. Y el gobierno sigue asustado por eso. Cada año, creo que es el 4 de junio, es el aniversario. Durante esa época, esa semana, el internet funciona peor que de costumbre. La censura, el cortafuegos, lo implementan para evitar que busques información sobre eso.
Claro, porque ellos lo que quieren es que la gente siga viviendo feliz con su trabajo, con su dinero, con su karaoke, con su ocio, pero que no conozcan lo malo, los millones de muertos que causó la política equivocada de Mao Zedong. Y sí que conozcan la parte buena, que es decir, hemos acabado con un imperio, con un tipo, con un dictador, con un etcétera. Bien, correcto. Eso es, en cierto modo, es lógico dentro de la lógica de una dictadura. Pero me llama la atención que no hayan borrado toda la historia anterior a Mao, como ha ocurrido en otros muchos sitios, por ejemplo, en Corea del Norte. En Corea del Norte la historia comienza con el creador de la patria. Antes de él no había nada. Uh-huh. En China, por suerte, no han hecho eso, ¿no? Es decir, la gente conoce los Manchú, los Xian...
Por suerte, la revolución cultural no llegó a más. Creo que muchas cosas se perdieron, pero ahora mismo tienes museos, tienes cosas para visitar, y más o menos, especialmente las nuevas generaciones, conocen gran parte de la historia.
Como tiene que ser. De todas maneras, una pregunta que me surge es si hay problemas para entrar y salir de China, no para ti, que eres un occidental, tienes ahí tu visado, sino para los propios chinos. ¿Tienen problemas para viajar fuera de China?
Necesitan visados para todos los países del mundo, para todos, absolutamente todos. Bueno, Corea del Norte no lo sé, pero para el resto, y hay países que lo ponen especialmente difícil, pero ellos incluso necesitan visado para ir a Hong Kong, a Macao, Taiwán, obviamente.
A Hong Kong, que es parte de China.
Es parte de China.
Un país, dos sistemas, pero sí. Es parte de China, ¿verdad?
Y dependiendo de qué parte de China seas, porque Hong Kong pertenece o está en la provincia de Cantón, está en el sur, y los cantoneses, los de esa provincia, pueden pedir visados, pueden ir a Hong Kong las veces que quiera. Hay gente de provincias del norte que puede ir a Hong Kong una vez al año. Solo está permitido para ellos ir una vez al año.
Luego no es China realmente, es una cosa diferente.
Yo cuando se lo digo, Hong Kong no es China. Hong Kong sí que es China. Digo, entonces, ¿por qué necesitas visado para ir?
Uh-huh. Oye, ¿y Taiwán es China?
Para ellos sí. Yo tuve la anécdota de estar en una clase de chino. Venían las vacaciones del Día Nacional. Y decía, me voy de vacaciones a la provincia de Taiwán. Y yo me quedé, ¿provincia de Taiwán? Pero si Taiwán es un país. No le dije nada por no meterme en problemas, por no discutir. Pero me puse a investigar y ya entendí lo que supone Taiwán para ellos.
Taiwán supone, bueno, recordemos, Taiwán es el lugar donde el Kuomintang se refugió después del triunfo de la Revolución Comunista. Y es un país totalmente independiente. De hecho, vaya, en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, sale aparte de la delegación de la República Popular de China. Entonces es un país totalmente diferente. Pero ellos no aceptan ese sistema.
No,
aceptan,
no.
Ellos creen que sigue siendo China y que está, no sé, ocupada o...
Una provincia rebelde.
Una provincia rebelde.
Exacto.
De eso sabemos algo en España, ¿verdad? Oye, hemos quedado que Hong Kong es China, Taiwán es China. ¿Y el Tíbet qué es?
El Tíbet es China. Para ellos es China, pero en mi caso tengo un visado para estar en Hong Kong, para residir en Hong Kong, pero yo si quiero ir al Tíbet necesito pedir otro visado. Yo lo llamo el metavisado. Si Hong Kong es, si el Tíbet es China, perdón, ¿por qué necesito otro visado? O sea que...
Tal vez porque el gobierno chino no quiere que la gente vaya allí y sepa lo que está ocurriendo.
Yo creo que tiene miedo que, siendo extranjero y como conocemos lo que supone el Tíbet, que los, no sé si los chinos lo saben, tiene miedo de que vayamos y armemos jaleo o algo hagamos.
Sí, porque la situación del Tíbet es curiosa, como nos ha contado nuestra amiga Ana Campos. Y por último, la pregunta que le hacemos a todo el mundo. ¿Tú crees que volverás a España?
Quiero volver. No creo que lo haga. Si no mejora mucho la situación, que no veo en perspectivas de mejorar, al menos para lo que trabajo yo, que uh-huh. es ciencia. Pero si puedo volver a Europa, no tener que cruzarme en medio mundo cada vez que quiero ir a ver a la familia, yo con eso me conformo. Yo ya, para mí, Europa es mi casa.
Aunque cobres menos, aunque trabajes más, pero estar más cerca de los tuyos.
Y yo creo que ya el dinero hoy le doy la importancia que necesaria. No.
Sí, antes de que me pregunte a alguien, ¿cuánto cobras tú en China?
A ver, yo estoy recibiendo una beca, no es del gobierno chino, es una fundación internacional con sede en Italia, y ahora mismo cobro 1.000 euros.
¿1.000 euros, que ahí es un pedazo de sueldo?
¿O ahí son 8, al cambio 8.000 yuanes.
Bien, me has dejado como estaba.
¿Mil euros?
¿Eso vives bien?
Puedo explicar. A ver, vivo solo en un estudio. Con lo que gano, pago el alquiler, pago el agua, luz, internet. Este año me he ido de viaje a Vietnam.
Y hace un par de años estuviste en Japón, creo recordar.
También en Japón. Uh-huh. Quiero decir que no me privo de nada. Incluso he podido ahorrar, me he traído un montón de dinero. Y aquí con 1.000 euros haces un doctorado y no te da para nada. Uh-huh. O te lo gastas todo, o incluso necesitas más.
Es decir, que tú tienes un buen sueldo allí, lo que aquí sería el equivalente de, por ejemplo, 2.000 o 3.000 euros.
No tanto, pero a lo mejor si 1.500, dame 2.000, sí.
Es decir, que es, en esa situación aquí en España no encontrarías nada parecido, y mucho menos recién salido de la universidad. Es decir, el otro día nos decía nuestra amiga Leticia que Estados Unidos es la tierra de las oportunidades. Va a resultar que cualquier sitio menos España es la tierra de las oportunidades.
China es la tierra de las oportunidades. El único problema es lidiar con su sistema administrativo, burocrático, cultural. Yo defino China, bueno, esta definición es de mi jefe, no mía, pero mi jefe me definió China como un caos que funciona. No se sabe cómo, pero funciona, siempre funciona.
Y el día que, por lo que sea, que tampoco sabemos por qué, no funcione, ¿qué será de nosotros?
¿Qué será de ellos y qué será de nosotros? No lo sé, porque están en una burbuja inmobiliaria. Burbuja inmobiliaria es lo que tuvimos nosotros aquí, aquello es la fiesta a la espuma, aquello es... edificios, yo he visto construir edificios, cada año hay edificios nuevos, líneas de metro, cada año hay una nueva, cambios allí, en 5 años ves cambiar, y yo vuelvo a mi pueblo y digo, y esto está igual. Es alucinante.
Es increíble, lo de China es increíble porque es que no nos hacemos la idea. Es decir, aquí vivimos en una ciudad como, por ejemplo, León, una ciudad maravillosa, encantadora. Castellón también es una ciudad maravillosa, con 100,000 habitantes.
Sí.
100,000 habitantes en China es un barrio.
Sí,
yo cuando... Un barrio no de Pekín, un barrio de cualquier ciudad.
Eso no es ni una ciudad en China. Yo cuando llegué... ¿De dónde eres? Hay de un pueblo, no sé qué, mi mío tiene 15.000 habitantes.
Como el bloque B.
Y dice, no, yo vengo de un pueblo pequeño de 1.000.000. Y digo, ¿un millón? Un millón tiene Valencia, es la tercera ciudad más poblada de España. No me puedes decir que es pequeño, no es pequeño, para mí no es. Pero allí la ciudad que estoy yo, la era metropolitana, son 23 millones. Yo cambio un pueblo de 15.000 por una ciudad de 23 millones. Mm.
23 millones de personas viviendo juntos, no tiene ninguna lógica. Ya Madrid se me queda grande. Y la gente, ¿cómo va de un sitio a otro? Perdóname que te pregunte, ¿van en tren, en avión, en bicicleta? ¿Cómo va la gente de un sitio a otro? Con paciencia.
Para de ciudades viajar, tren. El tren es el transporte estrella.
¿No es como los trenes de la India, que se montan 15.000?
No, está controlado. Hay trenes bastante viejos, que a lo mejor para el trayecto Cantón-Pekín son un día. Pero luego tienes tren de alta velocidad, tiene muchas líneas de alta velocidad y cada vez hay más. Que el trayecto Pekín-Cantón, que son 2.000 y pico kilómetros, más de 2.500, lo haces en 8 horas. O sea que, y luego tienes muchas aerolíneas chinas, muchos aviones. O sea, moverse no es un problema, pero si las distancias son gigantescas.
Yo creo que me quedo con esa definición de tu jefe, que es un caos que funciona. Ojalá funcione siempre y ojalá sigas siempre siendo feliz en China, porque tú eres feliz en China.
Me he acostumbrado a vivir allí, vamos a decirlo.
Tu vida es un caos que funciona también en China.
Sí.
Pues oye, hemos pensado que te vamos a nombrar embajador de Antes de Medianoche en el sudeste asiático en nombre de Patrick Phil Spirchanti. Ya sabes que cuando surja algún tema te vamos a llamar, vamos a contactar contigo. Muchas gracias por venir a vernos.
De nada.
Ahora habrá que llevarle a León para enseñarle. Esto le va a parecer una tontería. ¿Has visto la Gran Muralla, verdad? ¿Has visto
los, dos veces?
Los guerreros de Xi'an.
No, Xi'an no he ido, pero ¿no? Ciudad Prohibida, Muralla. Sí, todo.
Pues
todo.
La catedral de Orlando te va a parecer una iglesia, ya verás.
No. ¿Con dónde está una catedral que se quite lo demás?
La verdad que sí, eso es. Pues David, muchas gracias y encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente.
Y ya está, ya hemos llegado al final de la temporada, más o menos. Tal vez para entretener la espera hagamos alguna tertulia 5J o algo así, no lo sé, pero casi más como prueba ya para el año que viene, que seguro que será espectacular, como lo han sido todos desde que empezó esta aventura hace ya muchos años. Muchos, pero muchos de verdad. No os imagináis cómo hemos cambiado, cómo ha cambiado nuestras vidas desde entonces. En todo caso, espero que os hayamos acompañado en estos ratitos de radio que os hemos ofrecido de corazón, mejor o peor, pero siempre de corazón. Y nada, como siempre os dejo ahora con una canción, en este caso una canción de despedida, una canción medio viejuna, pero es que las de ahora realmente no me dicen nada. O si me lo dicen, por Dios, que no lo pillo. Se trata de este Don't You Forget About Me, de Simple Minds, de las mentes simples, de las mentes sencillas, que es como deberían ser todas nuestras mentes para no comernos la cabeza con problemas que ni siquiera sabíamos que existían. Esta canción, este No te olvides de mí, cuenta muy bien cómo me siento en estos momentos, deseando que vosotros no os olvidéis de mí, que me hagáis sentir que sigo con vosotros, porque me apetece que me contéis vuestras preocupaciones, vuestras ideas, vuestros deseos, vuestras dudas también, que hablemos de las cosas en las que estamos trabajando, que no nos separe el silencio de este par de meses en los que haga frío o calor siempre podréis escuchar las tonterías que os hemos dicho los últimos meses, y tal vez así las vacaciones os hagan más largas o el camino al trabajo se os haga más corto. La canción también habla de una cosa curiosa: si paso a vuestro lado, ¿me reconoceréis? Bueno, si es así, no dudéis en darme el alto y charlar un rato conmigo, porque me apetece mucho conoceros a todos. Y eso es más o menos, no sencillo, pero sí más factible, porque este verano me pasaré, como siempre, un par de semanas sobre la bicicleta, recorriendo de sur a norte este país tan increíble que estamos mandando un poco al carajo entre la estupidez manifiesta de unos y la connivencia silenciosa de una mayoría adormilada por el pan y el circo. Pero como dice también esta canción, tengo el presentimiento de que al final ganaremos. Y eso yo creo que vosotros también lo sabéis. Buenas noches y hasta la semana que viene. Troubles and doubts, giving everything inside out.